hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Sin Olis, por suerte, sin Convexo tampoco, porque la desidia es total.
Y porque la radio que vino a hacer se ve que arranca a la hora que la radio él vino a hacer quiere.
Reclamaron por más temprano y acá está la prueba.
No, es impresionante, no sostienen. Míralo atrás si podés, Lu, ahí está entrando Loli.
Pa.
La franja de la remera le acentúa un poco los senos, me parece.
Es como el sutián de playa de las mujeres. Qué horror.
Le gritan no, desde acá, porque la gente igual lo quiere.
Con razón chocaron aquel barco llamado Segunda Pelota, ¿no?
Es que en realidad lo que ellos necesitaban era un poco de apego y afección al trabajo, padre. Y eso se lo diste vos. No, yo no me voy a sacar boletos en eso.
Pero no puedes sacar ni boletos ni te puedes sacar los lentes.
Tampoco Rafael,
no
puedo sacar los lentes. Es
terrible.
Porque alguno quizás ya lo vio.
Está haciendo radio de lentes de sol, Rafael.
Sí, voy a esperar capaz que venga el Olis y que venga...
Sacó el rumor si fuiste tomado a golpes de puño en la vía pública.
O sea que ayer en un momento, porque es muy cansador andar dando explicaciones todo el tiempo, porque es muy notorio lo que tengo que ahora les voy a mostrar. Y en un momento dije, voy a inventar una historia que esté más buena. Porque si tengo un orzuelo, ¡opa!
¿Lente negro?
Sí. ¿No te enteraste?
No sé qué es más fuerte, si ver a Rafa de lente negro o Jorge con una chichona de frutilla en la mano, sin solito.
¿Qué le pasa, no? El día me caíste con agua, hoy con yogur. ¿Nos querés contar algo,
muriendo?
Jorge? Claro. Hacé testamento ya, porque no te va a dar para llamar a un escribano. ¿Qué te pasa?
No me pasa nada, al contrario. Yogur, agua, no,
sí,
vida sana.
Me parece fantástico. Llega tarde. ¿Pero por qué?
Porque me parece que estoy en una etapa de la vida en la que uno tiene que cuidarse, avanzar, estar cada día mejor.
Me encanta.
Buscar su mejor versión.
Sí, busca tu luz. ¿Lo sostenés eso? ¿O lo vas ahí?
Perdón, ¿por qué los lentes negros? Esa es la pregunta.
El Zócalo dice cagaron a piñas a Rafa.
Sí.
Y yo estaba contando que en realidad tengo ganas de inventar una historia un poco más divertida. Pero lo que tengo es lo que popularmente se llama orzuelo.
Ajá.
Técnicamente creo que recibe otro nombre, que es cuando el ojo te queda con la forma de una concha.
Bueno.
Creo que es como le llaman los oftalmólogos.
Pero qué fuerte.
Arrancar así la semana, la verdad. Yo venía con todo el impulso. Bueno, la semana va a ser buena.
Y en realidad es la somatización de un fin de semana que estuve...
Es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado que se parece a un forúnculo o un grano.
No es la radio que yo quiero.
No. ¿La radio que él vino a hacer?
Esto a Gabriel Imperio no se lo hacía.
No, Imperio ni Imperio.
Pero yo hoy avisé al grupo...
Por suerte se planchó la camisa para venir.
No, no, es terrible.
Me tengo que explicar por tercera vez.
Que iba a llegar 13:30 quizá. Y llegué 13:25, 5 minutos antes.
Claro, top. Pero ¿eh? También puedes avisar que llegué a las 14.
No, bueno, puedes
sacar bonito de eso.
13:25 estaba digno. Mirá que pensé que llegaba a 13:30.
¿La remera?
Claro, estaba llevando a arrugar. La llevaste a una arruguería.
Pero, mostaza.
Mostaza.
Casé.
Primera papel crepé.
Casé a la carrera algo lavado y me puse. Pero lo que pasa es que yo no plancho en casa, loco. ¿Ustedes planchan? Ya lo
no se plancha.
Yo no tengo plancha hace años.
Se plancha, por supuesto.
Y no, y lo único que debería planchar son las camisas. El resto de las cosas no me interesa.
¿Sabes lo
planchar?
Que pasa? Que igual me parece que te quedan como demasiado arrugadas.
Sí, demasiado. Yo pensé que la pasabas por un secarropas, que el secarropas a veces te la deja así.
No.
Pero, ¿por qué vos?
No,
es
lavarropa. Se saca, se cuelga y después...
¿Pero cómo la colgás para el ropero? Mariano, no puede ser.
Colgadita. Pasa que después va a un ropero...
Demasiado centrifugado, entonces.
Claro, demasiado centrifugado. Y después, si paso varios días sin usarla, se va arrugando en el ropero, ¿me explico?
¿Qué la arrugaste?
No, porque el ropero se va desordenando con el paso de los días.
Para mí la hace así y la tira en el ropero.
Claro,
no la doblas.
¿Cómo?
No la doblas, me parece.
A veces se dobla y a veces cuando no hay tiempo no se dobla mucho.
Ahí está el tema.
Una mujer entra
en ese dormitorio. Muy poco tiempo.
Tienes 12 años, boludo.
Pero hay muy poco tiempo.
Una mujer entra en ese dormitorio y Marino osa abrir el placar. Creo que es. Agarra lo primero que tiene, se lo pone y sale corriendo. A los gritos.
Esto no, es pero. No. Yo capaz que tengo guardarla otras cosas. Cuando.
Claro. Capaz que tengo otras virtudes, otras cualidades.
¿En ese dormitorio?
Por ejemplo, buena persona, un tipo sano.
¿Qué tenés en ese cuarto?
Una mesa de luz, un chicho corrupto.
Algún chichisola, ¿no? Juega un vallito,
No, es terrible verte de lentes negros.
Buena persona, un tipo sano.
¿Te parece que estás de lentes negros? Yo te muestro cómo quedo sin lentes negros y vas a elegir.
¿Qué preferís?
Agarra, un orzuelo.
Es una tumefacción bastante común en las glándulas sebáceas.
Pero no queda conforme.
Es un médico ahora.
No queda. Mirá.
¿Qué es lo que está somatizando, Rafa?
¿Tú? La defensa.
¿Que Miramar está por capturar a Cerro? ¿Que Miramar está por capturar a Cerro en la fatídica del descenso? Sí. Estamos
aparte,
ahí, ¿eh?
Lo peor es que cuando terminó el partido, después estuve con el ayudante técnico de Miramar, que llegó muy contento.
Cuando le ganamos a Boston River.
Claro, sí. Que llegó muy contento a la reunión.
Aparte fue en el Trócoli de noche.
Claro. Y tenía una reunión en el Casabó a la 1:00 a.m. y llegó contentísimo. Y yo lo quiero
una
mucho a él.
A la 1:00 a.m.
¿Cómo?
Una reunión a la 1:00 a.m.
Terminé de trabajar en Teletón a las 12:00 p.m.
Sí.
Y tenía el cumpleaños chancha. Que viene en casa
la
vos.
La reunión no era la 1, Pablo.
Claro, la reunión era la 1. Y él llegó un cuarto.
Es que el partido terminó 11:30 p.m. O sea, yo fui a ver a los tontos a la sala Zitarrosa, me fui para casa y terminé viendo los últimos 20 minutos de Miramar Boston River. Le puede ver un toque un sábado de noche.
No creo que...
Increíble.
A mí me tocó la... Se me dio de, en un momento, poner la tele y estaba por empezar... Boston River Miramar en el Trócoli.
Un sábado a las 9:30.
Sábado 9:30 arrancado.
Sí, sí.
Y dije, pa, tremendo. ¿Cómo no fui? Dije, qué increíble, qué. Esas cosas decís, pa, me la perdí.
¿Cómo me perdí esta? ¿No?
¿Cómo me la perdí? Me perdí el Trócoli.
Gol de Denis Olivera,
está muy lindo el Trócoli, está muy, muy cuidado. Ahora estamos. Siguiendo el ejemplo de Villa Española, hicimos una huerta orgánica, pero es en la tribuna. O sea, en el hormigón de la tribuna, ahí
hay vegetación,
un ecosistema ahí con una vegetación muy linda. Está re lindo. Si te lo parece. Bueno, y ahí me encontré con el ayudante técnico del Rifle Pandiani, que es el Teño Brum.
Sí.
Me encontré ahí en el Casabó, y él vino chocho.
Loco de la vida.
Yo lo quiero mucho a él, a toda su familia, y yo me alegro por él. Pero por dentro pensaba, la puta madre, se nos viene.
Se nos viene. Claro. Por esas cosas de la vida.
¿Deportivo abandonó? ¿Ya está? ¿Bajó?
No, sí. Técnicamente sí. Sí. No matemáticamente, pero técnicamente. Claro,
por esas cosas de la vida fuimos beneficiados por un error arbitral.
Sobre, a diferencia de eso, que fue final. Muy perjudicado. ¿Ah, sí?
No, en los descuentos, la verdad que ligamos porque hubo un penal de Guzmán Pereira. La pelota le pega en la mano, con la mano abierta dentro del área, y el árbitro no lo vio, creo que era Leodán González. Leodán González no consultó al VAR, o consultó al VAR y le dijeron, dale, seguí. Y está, la verdad que fue penal, y ligamos. Bueno, otras veces nos han perjudicado, esta vez fuimos favorecidos.
Nunca voy a entender al final la regla del penal.
Ahora, ¿vieron el penal, el gol que no le cobran a... Ah, ahí estamos viendo la vegetación del Trócoli. Mirá qué lindo que está.
Ah,
mirá qué lindo.
Es como un germinador. Oh. La tribuna es un germinador.
Vos estás re lindo, vos.
A nada que es un talud de pasto. Es impactante.
Porque a Danubio se le pudren las palmeras, a nosotros no crecen. Sí, sí. Cuadro chico.
¿Cómo
mirá
en el hormigón crece tanta vegetación? Es impresionante.
Quizás por el estado de abandono, ¿verdad? De la institución.
No, es impresionante.
Está divino. Por suerte sí, agarró bien.
¿Sabés quién es un crack?
¿Quién?
Rubén Apramián.
Siempre
apoyando. Se gira, ¿no?
Bueno, quien siga con su también, legado. Claro. Porque...
No, él es un crack también, esté donde esté, papá. No deja de ser un crack cuando
falleció. Pero hace, debe ser 30 años que está en todas las canchas de fútbol. ¿Vale?
Sí.
Pero para mí le funciona, ¿eh? Pues todos sabemos quién es Rubén Apramián.
El mundo de las mangueras.
Si un día pensás una manguera o algo parecido, no, pensás
Rubén
en
Apramián. Rubén Apramián, el genio de la manguera.
El mundo de las mangueras.
Caño flexible, sin conexión.
No, impresionante. Vaya un abrazo para la familia para mí.
Sí, sin duda. Uh-huh. ¿Qué estás diciendo? Bueno, está, y pasó esto.
Pero para, ¿por qué decís que somatizaste? ¿Tuviste un fin de semana entreverado?
Venimos de semanas un tanto intensas.
Alguien dice, Rafa, contalo del viernes que se notó que había mucho feeling entre Pablo Granados y vos.
No, pero hubo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no, la mejor. Hicimos como un juego ahí de...
Ah, bien.
El viernes tuve que conducir un evento que te esperaron. Con Pablo Granados, crack.
Uh-huh. Admiro, pero ¿cómo que lo esperaron a Jorge?
Porque Jorge va habitualmente a ese
evento. Siempre voy.
No va a laburar.
Va de onda de invitado.
Lube Sur. Claro. Grandes gomías.
Una última con vos.
Claro.
Que fue,
Pablo también fue varias veces.
Que fue Ludueña, me acuerdo.
Exactamente. Sí. Y lo tuve que conducir un fragmento con Pablo Granados. Un crack, fenómeno.
Ni que hablar.
Sacó de taquito. De hecho, había todas unas dinámicas preparadas. Y el alto que se dio cuenta que había que ir por otro lado y reducir un poco lo planificado. Y mirá, salió.
Qué bueno, qué lindo guiño.
Ay, tengo con Pablo Granado, mirá. Ese es mi Instagram, me pueden seguir.
El estadio Luis Trócoli se debe llamar el Brócoli ahora.
Sí, el Brócoli.
¿Estás flaco de nuevo, Rafa?
Yo soy el de la izquierda, ¿viste?
¿Cómo?
Que soy el de la izquierda de la foto, te digo. Por la duda, capaz que estás
viendo
flaco a la derecha.
No, pero estás bien.
Ahí, si prestás atención, el ojo ya empezaba a dar alguna señal de que estaba... empezando a afectarse. El sábado en la Teletón daba más lástima yo que las historias. Y bueno, y hoy ando ahí con el ojo de emergencia. Qué bárbaro, que tengo. Sí. Y el lente de sol dentro de un estudio.
Pintor suelo.
¿Qué pasa? ¿No puedo andar el lente de sol?
¿Técnicamente es orzuelo o es otra cosa?
Yo di el nombre científico, pero me dijeron que me habían engañado, que no era así.
Ah, no, es orzuelo.
Orzuelo. Me estoy poniendo unas gotitas y una cremita ahí que me recomendaba gente, ¿no? Si hay algún oftalmólogo mirando y...
¿Qué estás somatizando? ¿Qué será?
Creo que la intensidad del trabajo, el fin de semana, tuve mucha actividad.
El fin de año, ¿no?
Y tuve mucha actividad familiar, que Family Day, que
bueno.
Ayer fui a ver acompañar a Emma para... ver una primera megaproducción de Magnolio Sala fuera de la sala, ¿verdad? En la Antera Arena nadie dice nada. 6.000 personas, récord para Luz.
¿Cómo nadie dice nada si lo estás contando?
No, bien, se llama María, el
programa. Hay que controlar también el...
Claro, a ver, que pasen por boletería, que no entren,
que no canten
la rana por atrás. El panza, que no se me lleve las tartas. O sea, yo las tartas se las pagué.
Lo que sobra va para casa.
Lo que sobra tiene que ir para casa.
El nombre médico es Chalacio.
Gracias.
Chalacio.
¿No? Si alguno sabe que me puedo poner, vamos arriba. Porque la verdad es bastante molesto. No es tan doloroso, pero sí muy molesto.
¿Ustedes cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, mis queridos amigos. Traté de hacer todas las actividades posibles para que mis niñas estuvieran contentas.
¿Te acuerdas el fin de semana de Papi Luchón, Jorge?
Sí, Papi Luchón absoluto. Sin embargo, ni así, ¿verdad? Logramos el...
¿El qué?
El cariño de las niñas.
No, ¿cómo no? No, te adoran, Jorge. ¿Y qué le, a dónde la llevaste?
Bueno, ya, sábado al medio metí ir a comer afuera en dos oportunidades. Hice asado. Fui al cine.
¿Qué fueron
los que tenés que hacer más? Sí.
¿Qué fue? ¿Hiciste asado vos?
Fui a una parrillada, sí, sábado al mediodía. Sábado de noche, un lugar que a ella les gusta ir. Tipo.
Con hamburguesas,
cosas. Sí. Este. Domingo al mediodía hice asado.
Ah, mira, repetí. O sea,
sábado, cine.
O sea que hubo asado. Que fuiste sábado y domingo al mediodía, los dos días comieron asado. O sea,
pero eso está bien.
¿Qué estamos en Uruguay.
Claro, claro, ¿qué quieren inventar?
No, pasta. Yo si comía, yo por ejemplo fui a una parrillada el sábado con Juan Martín y con un amigo de Juan Martín. Y,
que me disculpen las parrilladas. Y el domingo, pero ya se... lo he dicho, está mal ir a parrilladas.
Ah, bien, bueno, está, pero si no tenés parrillero, sí, y vivís en la
parrilla.
No,
claro.
No, no, está bárbaro ir a parrillada.
Que me disculpen las parrilladas.
Pero si vivís en un apartamento y no tenés parrilla. ¿No tenés parrillero?
¿Andar a casa de un amigo que hace una asada?
No, 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 la parrilla. Parece, si la parrillada
en
te queda cerca, vas caminando.
Es la salida, ¿no?
Bueno, llevale a comer las hamburguesas, llevale a comer pasta, llevale a comer lasaña o estrogonofe.
Yo tengo mi parrillada de confianza, ¿ya? Que voy, que me siento como en mi casa, vale, que es la nueva. Ahí, clean, adentro. ¿Ya? Guayaquil, esquina, ¿ya? Santiago Vázquez.
Unas mollejitas.
Que me queda ahí una cuadra de casa y voy caminando y paso fenomenal. Y el domingo al mediodía, por lo general, pasta. Esa es mi tradición. ¿De qué te reís, Pablo?
Qué tradición rara tenés.
Pás, que sos tan tradicionalista también.
¿En esas cosas
pasta dónde?
No, si comí asado al mes. No, no, en casa por lo general.
Pero
si,
¿te traen o vas a comprar?
Depende, o hago, que por lo general si hago fideo, no pasta rellena, o pido alguna fábrica de pasta, o voy a comprar una fábrica de pasta. Y como el domingo.
¿Sabes qué? Él como que niega todo.
¿Qué de, lo parió?
Es una mala
pues
onda.
¿Por qué es crack?
Es crack, ya, él es crack. Sí,
no era, ¿eh? Sí, que no era, no, ya. En el portito del buceo no era.
Si era un pollito mojado.
Remontó, este lo remontó.
Por un pollito mojado.
Le tiró 200 pesos más por menos.
Hago pasta, dice el inmoral. Hace fideo.
Fideos, aparte.
No, te hago unos ravioles. Pero cuando hago en casa, voy más la fácil. Es que los fideos a mí me gustan a la par que la pasta rellena. Entonces está. Por lo general, cuando como pasta sin relleno, los hago en casa. Y si quiero pasta rellena, los compro.
Te voy a decir una cosa que también fue discusión, que tiene que ver. Fue discusión ayer en Locos por el Fútbol. Está bien comprar pasta. Está mal comprar tuco.
Mirá, es el criterio.
Te admito y te tolero, porque soy un tipo muy abierto,
sí,
que compres una cuatro quesos, una
naruso, eso te iba a decir.
Una salsa, crema de.
Hay fábrica de pasta que venden rica salsa.
Claro. ¿Tuco? Tuco, el tuco que como
el
conocemos.
El tuco lo haces en casa.
El tuco se hace en casa.
Sí, sí.
No se puede comprar tuco.
Yo lo que pasa es que hago la Caruso en casa. Incluso a veces que hago la Caruso, compro un pote de tuco porque a uno de mis hijos le gusta el tuco y no la Caruso.
¿Con cuánta cantidad de crema doble haces la Caruso?
A tu hijo le gusta mucho la pasta, pero base, ¿no?
O sea, bueno.
No, está bueno. Bueno, sí.
Por ejemplo,
mi padre es borracho, mi hermana
Nicolás.
Me gusta comprar mucho la salsa rosa en la fábrica de pastas a mí. Salsa rosa la compro.
Salsa rosa puede ser.
No, la verdad no.
Salsa rosa es salsa de tomate.
No, bueno, no. No, vos sí, vos sos un chef. Yo no hago salsa rosa, la verdad. Te hago un tuco, pero no
salsa
rosa.
Salsa rosa es como una mezcla de las dos, ¿no? O sea.
Pero me gusta comprarla hecha.
Es tuco con crema doble, ¿no?
Sí, ahí va, más procesado, más líquida.
Pero para mí el tuco es en casa, ¿no?
Sí, sí.
Seguramente el que te vendan en la fábrica de pasta sea más rico que el que vos sabes.
Perdón, pero está bien lo que vos decís. Pero si vamos a la raíz, la pasta
sí,
es
obvio,
en casa.
Obvio,
pero
obvio.
¿Quién hace pasta? No,
Fatu en casa.
Realmente.
Tengo una
salvo
maquinita de esa, pero...
un super chef de estos de ahora...
Sí, no,
la que le meten onda, pero familia normal, digamos.
Sí, todo el mundo con Fabio.
¿Quién hace pasta?
Hay que facilitar.
¿Hay gente que pasta?
Pero aparte yo necesito facilitar para ganar tiempo para otras cosas.
No, la que es fácil de hacer, tallarines, es fácil de hacer.
Tallarines.
La pasta rellena esa es otra cosa, pero se hace el molde.
Es muy fácil de hacer. Uno no hace de verdad por
pará,
huevo,
pero
te da menos laburo hacer tallarines que milanesa.
Es una papa, 100 gramos de harina y un huevo.
Claro.
Esa es la dosis de la persona.
Sal.
Pizca de sal y ya.
Ya está.
Está bien, pero por ejemplo, está bien lo que sí. Pero para una familia de 4 personas, 5 o 6... ¿Cuánto es la diferencia realmente?
No, pero no es por la plata. No, no, no.
Pero no, la plata la evaluás también en tiempo.
Claro.
Vos decís, vos, tallarines. Que aparte ahora compras y te regalan tallarines, ¿no? Las promos.
¿Cómo? ¿Compras qué?
La fábrica de pasta que compras 200
dólares. Ah, bueno, Marina, ahí fui. Vi el otro día que estaba el cartel en la vereda.
¿Dónde?
En Malvin,
sí,
en el
centro de Malvin. Creo que compras 200 ravioles, te dan
medio kilo.
La boloñesa te la compro también, ya hecha. La salsa con carne picada.
Lo que sí, los que. Bueno, acá hubo suave,
comprar
varios columnistas.
Tuco es de blandito con ir a una parrillada de cheto.
Bueno. Buah, por favor, qué aberrante. No, es de cheto tener parrillero en tu casa. No. Eso es de cheto. Sí. No, claro.
Anda sí. A cualquier barrio de la periferia que existen, no sé si sabía. Y en muchísimos hogares hay lugar para hacer.
Ah, está. ¿Y parrillada y solo en barrios de cheto? No, puede haber muchas en barrios de cheto.
Hay algunas muy pocas en los barrios de la periferia. Ahora, tener la plata para ir a comprar asado a una parrillada.
Hago mía tus palabras, Rafael.
Gracias, Alvin.
Qué disparate, estigmatizando. Unos payasos.
Pasa que sería bueno que estas cosas hablemos las personas que hayamos cruzado venir a Italia.
Ah, sí, sí. Que conozcamos el norte de la ciudad.
Es verdad. Porque sí tiene un precio desproporcionado la carne en parrillada.
Es una locura.
Yo hace poco fui a una y me sentí penetrado fuerte.
Claro. Sí. ¿Jorge con yogurcito? Sí. ¿Mira vos?
No, realmente, y mirá lo que me pasó. En realidad yo no fui a una parrillada. Es un lugar donde tiene parrilla, pero tiene de todo.
Ah, bien.
Y este... Y mis dos hijos dejaron.
¿Comida?
Los grandes. O sea, que no estaban con hambre. Y vos sabés que me indignó, porque claro, vos cuando ves el precio, si comés todo.
No, yo llevo.
Comés el pan.
Claro.
Ahí me da vergüenza llevar.
No, yo llevo siempre.
¿Sí?
Sí, siempre.
No, pero este era que había quedado un...
Yo te junto todo, te junto los pedazos de carne, que los que están intactos, digamos, que no se tocaron, fritas que sobraron, papa al plomo, todo va para acá.
Soy cocinero, ¿sabés cómo juega invitar a una dama a comer sorrentinos caseros con alguna salsa boluda? La carta de cocinar... La de piernas que me he abierto.
No. A ver, pará. El cocinero con onda este.
Sí, obvio.
Es el que hace sorrentino. Obvio, pero yo quiero decir, capaz que alguien me tapa la boca, pero no veo como cuentan hace años que la familia se junta y amasan el domingo, hacen los ravioli y después...
No existe más.
Sí corre este tipo de cosas. El chef con onda, que tiene las ollas colgadas en su cocina, invita a una chica y le prepara los sorrentinos y queda
con... Dos arriba, claro. Es un hermoso. Lo que hubo, yo que varios enseñaban acá, que pasar fideos o lo que quieras, a mí me arruinó la vida esa edad. Fuerte. Porque ¿cuál? ¿Qué hacía yo? Lo que hacían mis padres, que era colar con lo que sea, sí, los tallarines, los fideos, lo que sea, tirarlos al plato y calentar el asado, encajar la cucharada arriba y listo. Desarrollado, lo mezclás vos, si querés o no.
Sí.
Y los que saben dicen que eso es, que un restaurante se hace eso y es para decirle, te devuelvo el plato.
Puede haber como hay que pasarlo por el wok ahí, ¿no?
Hay que salsearla, claro. Exacto. ¿Cómo
es? Porque hacen en los buffets, ¿no?
A ver, explícame, Pablo, ¿cómo sería?
Vos agarrás la salsa, olla con agua de un lado, en la otra hornalla la salsa.
Sí.
La calentás la salsa y cuando está...
Mirá, los tallarines en la salsa.
Exactamente.
Ah, no.
Mirá los fideos en la salsa.
El wok. Y ahí la salsa se incorpora al...
Ya está, queda más, fundida con los fideos.
Poner un poquito de agua de cocción para que no quede muy seca la salsa, si escasea la salsa.
Y ya cuando lo sacás, ya está con la salsa.
Ya está con la mezclada.
Sí, no, bueno, está.
No, lo hago así.
A veces, mal, alguno ha dicho que les queda gusto agua de cocción si no haces eso.
Mirá.
Ya, pa, 40 años conmigo.
No, pero ¿qué? Seguramente tienen razón, pero
no, pero yo te tirás la salsa por arriba de los tallarines y después entrar.
Exacto.
Es sí, más, hasta dosificás porque empiezan las gurisas. A mí me gusta con poco tuco. A mí con mucho tuco.
Claro.
Yo te sirvo los
mayones. No me
hagas pasar. Acá está el tuco, vos echate lo que vos quieras.
Sí.
Es casi un autoservice.
Claro. A mí me gusta mucho también los fideos sin salsa, pero con atún. Abro lata de atún y con los fideos.
Claro.
Sí.
Vos estás dedicado a sobrevivir lo que pasa, Mariano.
Sí.
A vivir en soledad.
No, pero pará, si estoy con mi hijo, si estoy con gente,
no, pero
fideos con atún rinde
esto,
para
por
todo
ejemplo,
el mundo.
Llevarte la comida de los restaurantes, que me parece fantástico,
sí,
es pensando en la supervivencia.
Por en la cena,
en
salvarme
mañana.
La cena.
Esto mañana me va a saltar.
No.
El lunes al mediodía me va a salvar la cabeza.
Esta noche, yo pienso mucho. No se olviden que para mí la cena es algo. Yo llego a casa a las 10 de la noche todos los días con hambre. Y la mayoría de las veces me da pereza empezar a cocinar a las 22 horas, ¿me explicó?
Uh-huh.
Entonces tener algo pronto para calentar es clave.
Claro.
Por eso llevo todo lo que sobra. Y bueno, y unos fideos con atún se hacen relativamente rápido. Pero aparte la mezcla fideos con atún y queso rallado es muy buena para mí, a mí me gusta.
No, me gusta.
¿Sabes qué?
Para mí el arroz...
Yo no estoy en desacuerdo con llevar cosas, de ir para llevar. El tema es cuál es el punto en el que pedís...
¿Cuánta cantidad?
¿Cuánto tiene que quedar?
Claro, dos pedacitos de pizza.
Claro, y vos compras un pedazo de mozzarella.
No, ese no. Claro, hay tiene que haber un criterio.
Hay un criterio ahí en el que decís vos, no quedás como un hijo de puta. Decís vos,
el cacho de carne, por ejemplo, tiene el cacho de carne, si es generoso, te tiene que haber sobrado más de la mitad para llevártelo. menos de la mitad ya no te lo llevas.
Salvo que venga con medio choricito. No,
salvo que haya muchas mitades. Muchas mitades. Taca, 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 juntas todo y una cenita.
Para mí también depende un poco del lugar. Porque si vas a una pizzería de barrio a comer unas mozzarellas y un fainá y queda un poco, a mí me da cosa pedir ahí. Ahora, pero si vas a una parrillada o restaurante, bueno, sí, dale.
Pero ¿y por qué te da cosa en la pizzería de oro si lo van a tirar también ahí?
Sí, ya sé que lo van a tirar, pero a mí me da vergüenza.
Sí, pues a mí no, pero
no me da vergüenza. No, depende de la cantidad. Si es muy poco, sí está, no. Pero cuando es. Porque aparte creo que es normal, o sea,
yo creo lo contrario. En muchos casos, si sobra bastante, está mal visto no llevar. Claro, yo creo que está mal visto no llevarse la comida.
Qué bien, los mozos son mozas que te lo ofrecen. ¿Viste? Sí, que vos lo pidas. Porque está de más, claro. Eso.
Si queda poco, algún otro del comensal debe terminar.
Sí.
A mí me brota cuando veo otras mesas es cuando se retiran sin terminar el líquido de las botellas. Eso me pone loco.
Ah, claro.
Con lo que vale el refresco.
Sorete. No, bueno. Y un culo. Otra es también esta, ¿no? Sí. Ya cuando es con botella de plástico en un bar o parrillado.
Tapita y para casa.
Cuando es botella de plástico, tapita y para casa. No, te vas caminando. Así, no te vas con la botella caminando. Vidrio, claro. No, llegó la botella de plástico.
Te dejas el envase, le llevas el envase.
No, la botella de plástico es tuya y te la llevas.
Sí, esa corre.
Ahí sí no me da vergüenza. Igual lo hago como nervioso.
Sí.
Porque sentí como que la
estaba. No. Con botella de plástico. De refresco o de agua, se lleva sin ningún problema.
Maravilloso, muchacho. Bueno, pero en ningún lugar. Está bien, ustedes dos que fueron empresarios gastronómicos, ¿en ningún lugar se da el dato al personal que puede comer los restos?
Bueno, cuando fui empresario gastronómico, yo iba y le decía al panza, ¿en qué te puedo ayudar? Me dicen, no molestar. Lo segundo es en la bacha, que es el lugar donde puedes molestar menos, lavando. Uh-huh. Entonces me llegaban los platos sucios y yo los lavaba. Y ahí yo comía. Ah, era el dueño del restaurante.
Vos eras propietario.
Nadie me podía decir nada.
Pero si un empleado se ponía a hacer lo mismo.
Me hacía el hit.
¿Sí?
Yo me hacía el hit.
¿No era látigo?
No, nunca había nadie, pero digo.
Pará, pero.
Era la esquina de Luis Alberto Herrera e Iturriaga. ¿No lo llevaban para Iturriaga y látigo?
No, pero yo comía. Eso, te dejaban dos sorrentinas ahí, divina. Que yo lo había visto hacer y sabía que el panza lo había hecho con mucho amor y muy
rico.
No,
entiendo, no. Pero nunca me puse a pensar si la gente de la cocina come algún resto de la carrera. Porque además, en la mayoría, y capaz que algún empresario gastronómico no. En la mayoría de los lugares les dan de comer a los.
Sí, sí.
Claro, ¿no?
La mayoría, claro.
Sí.
¿En el tuyo, en el Magro, les daban?
No me acuerdo, fue algo que traté de
joder. Lo llevaban también cosas, ¿no?
No hacía los comensales que no entraban. ¿Vos? Se lo de comer porque no venían.
¿Bloqueaste esas cosas?
No, realmente no sé.
Fue una linda etapa de tu vida, Jorge. Capaz que económicamente no te redituó, pero fue una linda etapa de tu vida.
Este broadcaster que sos hoy es gracias a aquel fracaso.
A ese aprendizaje.
Sí. Se aprende esos fracasos económicos, por supuesto.
No sé, nunca me puse a pensar si el que está en la bacha, como si hubiera antes tirado, miraste estos ravioles de calor.
Qué rica entraña que tenían, ¿eh?
Ya, ni me acuerdo, hace cuánto.
Yo me acuerdo, la entraña era buenísima.
¿Refresco de litro?
No, nunca pusieron refresco de litro. Para mí ahí estuvo el gran error.
Ahí fue el fracaso.
Una de las claves del fracaso.
Los mozos sí comen sobras, los cocineros casi no. Me gusta saber ese dato, ¿eh? Pues está, ahí no sé si te podés ahorrar, porque capaz que igual tiene su derecho o está en la obligación de decir, hoy tengo que comer.
Lo que muchas veces se hace en restaurantes.
No, pero no le puedes ir al mozo, y de comida vas comiendo las sobras de
es aberrante.
Claro. Se le hace un menú a la gente que labura. No es que agarran la carta y dicen, hoy voy a almorzar una napolitana con fritas. Si no, tienen un menú.
Les tienen empleados. Que dar comida, es un beneficio que tienen todos los empleados de la comida, no es opcional. Claro, no es que elijo el...
Es menú.
La langosta.
No, perdón, pero depende del lugar, ¿eh?
¿Ah, sí?
No creo que en los lugares puedas pedir el plato de 800. Pero, por ejemplo, en La Pasiva, que voy seguido, veo que comen cosas distintas. Por lo menos tienen dos o tres opciones.
Ahí va, tienen un par de alternativas.
Pero ahí se sientan a comer en mesa, todo.
En la mesa.
Y también existen clientes de esos que son bien parroquianos, que como se sienten de la casa muchas veces, en algunos lugares, no en todos, pues en varios no hay, en algunos lugares se sienten con el derecho a pedir el menú de trabajadores de hoy, y se los dan, ¿sabías? Hay esos parroquianos que van siempre al bar, que dicen, hoy quiero menú de los empleados, ¿puede ser?
Claro.
Y les cobran un poco menos.
Y se evitan pensar en elegir. Sí, claro.
Que muchas veces está muy bueno, porque...
Claro, no, sí, casi siempre está muy bien.
Alambre a la leche con ensalada rusa.
Casi siempre está muy bien.
Y es un derecho que adquieren solo esos parroquianos.
El cocinero lo hace para los compañeros.
Sí, exacto. Es como el asado de la sobra. Y si se lleva mal con uno, si se lleva mal con uno.
No. El cocinero jamás hace eso con su compañero, no, con los clientes puede ser.
¿Asado de obra?
No.
Acá hicimos uno, ¿se acuerdan? Antes de inaugurar acá. Pero era casi una ficción de asado de obra, digamos.
Y sí.
A propósito de eso, yo, bueno, hace casi un año que vine, no sé, 10 meses por ahí hace que vine, y todavía nunca hubo nada en esa azotea que tiene, en la terraza que tienen, ¿no? La azotea.
Parecero.
Y el otro día pregunté, un miércoles que subí porque había comida de Robelú, y me dijeron, da manija vos con tus compañeros para que haya uno cerca de fin de año, porque hace tiempo que ellos no vienen a hacer un asadito acá o a comer con nosotros. Es como que ustedes nos van con el miércoles. Resto de los empleados.
No.
Nunca, ¿no?
¿Eh?
No. No se junta con el resto de los empleados de Magnolia.
¿Por qué no hace asado y vamos nosotros?
¿Cómo?
Porque alguno de ellos
no hace lo que me dijeron es que lo que me pidieron es que yo diera manija acá para promoverlo.
Y pagarlo.
Con las no des manija, esferas. Trae la carne y la leña y lo haces. No hay que dar manija, creo hay que hacerlo.
El lunes que viene.
No, creo que lo que querían ellos era que la emisora se hiciera cargo, ¿entendés?
El lunes que viene...
Dale, estoy.
La emisora se hace cargo. Mirá cómo se hace cargo. A los amigos de carnicería del parque. No,
pero pobre. Marcelito. Clavado como un cuadro a Marcelo.
O a otro, a la carnicería Cooper.
Pero tiene que
a
ser.
A León de Cádiz, al que sea.
A mí me mata irme y volver.
Hay que organizarlo. Hay que organizarlo.
Comemos a las 12.
Con grupo de WhatsApp.
4.
Ah, no, post programa.
A las 12, Jorge.
A mí hacer un asado. No,
comer un asado a las programa. 4 y media de la tarde.
Claro, empezás a las 4 y es un asado nocturno.
No, pero yo Jorge,
pues,
mi único día libre es el sábado.
Si Mariano lo hace, yo llevo la carne, carnicería Cooper, confirmado entonces, señores.
No,
a ver, es un monstruo también.
Pero yo pienso en un día, si lo querés hacer con esas características, en mi caso debería ser un sábado.
Es lo que dice esta persona de la audiencia. Dice, yo no como recalentado, pero pido para llevar todo y lo dejo en la volqueta o en el contenedor. Está bien eso. Igual, es raro que lo más fuerte es no como recalentado.
No, y si lo vas a dejar en la volqueta o en el contenedor, déjalo colgadito en una bolsa afuera.
Cuento recalentado brillante, lo hizo Maxi Matsumoto.
Colgado en una bolsa afuera.
El chef del Sofitel hizo una columna post Paul McCartney que comió y se alojó en el Sofitel. Hizo un cuento maravilloso hablar de cómo no come recalentado este oyente y lo que me hizo acordar de ese cuento. La primera noche llega Paul McCartney y señora. Y la mujer le gusta mucho la pasta, pero se lleva a ella la pasta que le gusta.
¿Eh?
Claro, le dijo, hoy quiero cenar esto. ¿Cuál salsa puede ser? Está esa, ponele. No me acuerdo, el boloñesa, el tuco.
Lleva el ravioli.
La bolsa de fideo, de secos.
Claro.
Perfecto. Dale, le llevan a la habitación presidencial. Al otro día, hace el cuento Maxi al aire. Esto está en delsol.org. Ven el plato con la bandeja por arriba y miran, uy, le sobró. Qué cagada, no le gustó, qué exacto. Qué bueno. Y al rato llama a la mujer, por la secretaria o el productor, ya se llama. Dice Paul McCartney que le recalienten los fideos.
¿Eh?
Ellos no tiran comida, quieren cenar los fideos que dejar. No, hacemos otro.
Paul McCartney recalienta. Esta cosa aparte a Pablo.
No,
Sir Paul.
Fuera de serie.
Cada vez lo quiero más. Porque
¿cómo un tipo así que levanta dos palos por evento?
No, pero es como es una forma de vida.
Es una señal de posguerra.
Yo creo, a mí a veces me da más placer comer sobras, restos, que comida nueva hecha recién.
Depende igual.
Me gusta más.
Está bien. Pero fíjate en esa. Hasta la propia burocracia del tema.
Claro.
Hay que llamar al cocinero para que encuentre el plato que no lo haya tirado.
Increíble, sí.
Claro, no es que no le gustó y estaba buenísimo, pero le sobró.
Claro.
No lo tire.
Claro. Sí, entiendo. No es que está en tu casa en la heladera y es súper cómodo y te soluciona la cena. No,
claro, hay que llamar a la cocina para que le suban
eso.
Pregunta.
Ah, es celíaca, ahí va, ese es el cuento. También es celíaca, por eso tiene que ser
su propia pasta.
Su comida.
Voy a mezclar los temas, pero tiene que ver porque dijeron poner un contenedor. ¿Les parece que ha funcionado el sistema de contenedores?
Opa. Qué momento.
En esta cruzada contra la intendencia.
A 13 días de una elección nacional, aparte.
El sobre que te está mandando Martín Lema es... No pasa por debajo de la puerta.
Lo escuché a Martín Lema el otro día con...
Un protagonista.
Estuvo muy salada la nota, estuvo muy bien.
¿En dónde?
En el programa de...
De Leo Sanguinetti.
Sábado en el día. El profe.
Gerardo.
¿Escuchaste?
No, vi un recorte.
Porque además, ¿alguien te escuchó o alguien participó? No, no. En un momento le pregunta por la hermana, y a la hermana se le había muerto el marido, creo.
Sí.
Si bien, el día anterior. Estuvo re
salado.
Pero muy bien, Martín, muy bien.
No.
Ah, ustedes dicen que esta de los contenedores la dejamos para después de la selección. Si no suena como...
Ah, okay. O vos, espera, tranquilo.
No sé, ¿no te parece bien el contenedor con los que tiene ojos o qué? Okay. ¿O el sistema entero?
Ninguno.
¿Lo preguntás con tono de disconformidad?
Absolutamente, es terrible.
¿Pero qué es lo que no te convenció?
Me parece que no. Yo creo que hay gran mucha parte culpa de nosotros.
El tema cultural, hay que hablar. Que la gente no.
Igual, estoy completamente de acuerdo. Somos tremendos murientes los montevideanos. Ya lo sabemos.
Claro, ¿cómo buscar una vuelta? Claro. Yo lo que veo es que los contenedores, por lo menos los que están cerca de mi casa, es que es un basurero alrededor del contenedor, sí. ¿Se entiende?
Sobre todo los domingos se genera eso. Pasa mucho los domingos, ¿viste?
Increíble.
Gracias, líder, por ser la voz de los que no tenemos voz. Así está todo mi barrio y mando una foto de esa descripción.
Claro, pero sí. Realmente, o son pocos contenedores, o... Algo pasa.
O el sistema de recolección debería ser más.
No tengo ni idea, pero evidentemente no se ha encontrado la solución al tema.
Yo creo que somos sucios. Se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de basura que generamos cada uno de nosotros, ¿no?
Sí.
Por plástico y materiales.
Claro.
Pero sí, creo que evidentemente, o sea, es innegable que no se le ha encontrado la vuelta.
No se
le
ha encontrado la vuelta.
Pero
es la podéis dibujar, me acordé.
La podéis dibujar como quieras, pero no se le ha encontrado la vuelta.
Antes lo que generaba de residuo una familia es lo que genera ahora una persona. ¿No? Es brutal.
Yo saco una bolsa de basura por día.
¿Sabes por qué me acordé? Porque el sábado, el domingo con mis niñas, ordenamos el cuarto en el sentido de agarrar cosas que ya no usaban, las pusimos en una bolsa y se las dimos a un hombre que estaba... en el contenedor.
Que estaba hurgando, que estaba buscando cosas.
Mirá, que esta bolsa tiene un montón de juguetes que todavía sirven. Eran juguetes que ya la nena no usaba.
No usaba, sí.
Y fui hasta el almacén y cuando volví estaba la bolsa tirada al lado del contenedor con algunos de los juguetes y otras bolsas. Y ahí me di cuenta la cantidad de bolsas que había alrededor del contenedor. Es prácticamente un basurero en la esquina.
Sí, sí.
Pero quería saber si eso era yo que ya estoy entrando en esas preocupaciones de viejo.
No, claramente son preocupaciones, porque estoy seguro que tus hijos no les
interesa.
Y se concentra en los fines de semana, por lo menos en mi barrio, ¿no? En mi zona.
Mucha gente.
Entre semana no hay problema.
Eso pasa porque hay mucha más gente viviendo en la calle.
Bueno, también puede ser. Porque es cierto que pero es casi que matemático, que cada vez que paso por ese contenedor de la esquina, hay alguien hurgando. Pero no es que veas uno cada tanto, es como. Y rota.
Creo que está. Sí, hay mucho más. Y está mucho más visibilizado también, porque antes. Recicladores. Levantaban la bolsa que vos dejabas colgadita en el clavo del árbol, ¿te acordás? Uh-huh. La cargaban al carro y la llevaban. Entonces, eran 2 segundos que pasaban. Sí. Ahora, lamentablemente se tienen que instalar en el contenedor a revisar basura acumulada, ¿entendés? Está muy salado.
Acá alguien, está bueno, aparte, pensando en esa fórmula de Frente Amplio de los dos intendentes de las dos ciudades más numerosas del Uruguay, que acá un oyente, está bueno, que dice, el sistema de contenedores en Montevideo fracasó y hizo un éxito en Canelones. La diferencia es que en Canelones la gente se hace cargo de su basura y en Montevideo la gente se desvincula de la basura.
Es verdad, en Canelones, no sé, Canelones, pero por ejemplo en el Pinar está el sistema de los contenedores individuales.
Sí, domiciliares.
Vos tenés incluso tu casa.
Sí, sí. Y pero, tenés 2 días que te pasa, o claro, uno el otro.
Pero funciona, yo creo que entre otras cosas, porque no hay tantos hurgadores. Pues,
y no
nadie
hay
roba el contenedor, nadie saca las cosas del contenedor.
Claro.
Y también es cierto que la gente lo saca en el horario que lo tiene que sacar, casi siempre.
Claro. Que es bastante ajustado siempre y funciona. Pues yo te digo la verdad, yo no sé a qué hora pasa el camión recolector en la esquina de mi casa. Yo saco la basura.
¿Quién te dice? Entrevistamos. Era Leonardo.
Sí, yo lo tengo junado en mi cuadra. Seguro pasa casi siempre, como a la. Si estoy despierto, a la 1:30 de la mañana pasa. Lo siento.
Decían, Leonardo, no me acuerdo el apellido, el director de gestión de residuos de Canelones. Hicimos una entrevista porque contó todo el proceso de dónde lo habían tomado, cómo fue la prueba piloto, cómo lo fueron ampliando. O aparte también tiene una pata en ese lado hippie que Jorge le gusta, que también hay un día, no, creo que es de reciclaje orgánico.
Claro.
Pero ¿te acordás que en la casa que teníamos en Fort Lauderdale, en la Copa América, teníamos en la puerta como 3 contenedores, creo que eran?
Por colores, claro.
Con colores distintos y cada día pasaba un recolector distinto, un camión recolector distinto.
Nunca entendimos la propuesta igual, ¿no?
Bueno, pero claro, porque nosotros venimos arrastrando una ignorancia supina, pero... Claro. Pero en realidad la idea es que vos, no, las cajas de Amazon y los Nylon van en
Para, no sé si
y se sacan los lunes.
Claro, o sea, no sé si dijiste, fue eso lo que dijo el oyente o yo entendí mal. Ahí en el Pinal hay dos contenedores y creo que hay uno que te levanta un día y otro.
Claro. Sí, bueno,
y está. Si dejas el otro, el otro lo levanta.
Bueno, va, en otros países son tres y pasan en tres momentos diferentes.
Cuando firmamos Uruguayos en el Mundo, que estuvimos en Suiza.
Ese es el programa que estaba nominado, ¿no?
Nominado es Martín Fierro, sí.
¿Cuándo sería?
Latinoamericano.
La ceremonia, ¿cuándo se realiza?
Sí, porque de acá nos queda, claro. La verdad, nos queda.
Vos podés ser el campeón uruguayo.
Sí, claro.
Pero esto es Libertadores.
El torneo internacional. ¿Cuándo es la ceremonia?
El 22, que no sé qué cae, viernes.
22 de noviembre.
11 días, sí.
Estamos ahí.
Un viernes, sí.
En Suiza, uno de los uruguayos nos contaba que una vez se fue, tipo, fin de semana, ponele, a Italia. Dijo, saco la basura para no dejar la bolsa de basura. Llegó, tenía 16 notificaciones y unas multas de... Porque no, la basura, ponele, orgánica, se saca los lunes, no los viernes.
Sí, el resto, y o sea, la si es otro viernes, día, tenés que aguantarla en tu casa.
No, pero la tenés que sacar. Mm. ¿Te acuerdas que a vos
y
te
y los demás días la tenés que aguantar en tu casa?
Claro. Claro. Problema tuyo, no del municipio.
Claro, es lo que decía el oyente este, que decía que...
Está bien.
Acá en Montevideo estamos acostumbrados como, bueno, dejamos eso.
Problema tuyo. Bueno, ¿te acordás, Pablo, cuando Mariano se transformó en Villa Teresa? Porque paramos en una rambla en Chiasso, creo que... No, en Chiasso
no. No, en el Lugano.
Lugano, en Suiza. Sí. Había un puesto de regalos que bajamos a comprar y había un cartel que decía, podés quedarte 5 minutos.
En la rambla, como si fuera la rambla.
Para estacionar 5 minutos.
Yo me quedé un rato más en el lugar, Mariano, buscando cosas para mi hijo, porque ¿por qué? Porque soy un buen padre.
Creo que no había ni nacido.
Sí. Había nacido, sí. Tenía, esto fue 2016, mayo, ¿no?
Sí.
Tenía 6 meses, le estaba comprando cosas a mi, bueno, a mi hijo, pero... ¿por qué? Porque siempre está mi hijo por delante de todo, pues soy buen padre.
Para viajar, yo preferiste viajar, ¿verdad? ¿Eh? 6 meses de día preferiste viajar.
Hay un grupo de amigos, me tentó y le dije a la madre en aquel momento, es una oportunidad única de ir a ver final de Champions, final de Copa del Rey, final de Copa de Francia. Era como una seguidilla de partidos increíbles, ¿no? Taca, 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 Roland Garros en el medio. Y me dijo, anda tranquilo. Pero todo el tiempo pensando en mi hijo.
Sí, sí, me acuerdo clarito. Y el cartel decía 5 minutos. Don Pedro, pasaron 6, pasaron 7 y no volvió de la regalería. Nosotros todo arriba de la camioneta.
Se fue la camioneta y me dejó.
Y de repente vino la policía.
No, arriba no. A los 5 minutos uno mira y había un...
Claro, un policía de tránsito.
Policía mirando la matrícula. Oh.
No, pará.
A los gritos, claro. Pará, son 5 minutos.
Dice, no, pero si el cartel dice 5 minutos. Bueno, pero ya venimos. No, pero el cartel dice 5 minutos.
No, ya venimos.
Claro. Ya venimos. Si van 5 y el cartel dice 5,
lo multo. Y ahí lo que estamos.
Salimos tipo de los magníficos y dejamos al.
A
vos. Villa
Teresa. ¿Pero y salí, Villa no Teresa? Salí, no estaba. No, creo que salí. No, cuando salí se estaba yendo y me cantaba la canción de Villa Teresa.
Y después, que estaba descendido, ¿verdad?
Y después volvieron a buscarme, no sé, al no sé, a los 5 minutos más, 10 minutos vinieron y yo con mi bolsita con el merchandising.
La respuesta de los oficiales suizos era tan clara
que no entendían qué es lo que le hicieron ustedes.
Claro, ¿qué te estás? Dice 5 minutos y llevas 6. No tenés nada para protestar.
Mi duda de marginal tercermundista es cómo tomaron el tiempo.
Claro.
Si no hay cepo, no pusimos nada para...
Claro, claro.
Tiene que haber un psiquiátrico con una cámara que dice... Top, está lleno.
Dedicado a eso.
Dedicado a eso, pero gracias a eso es que, se genera una cultura de que la gente tiene una disciplina impresionante y no se queda más de 5 minutos. Está bien, claro. Sí, señor. Hoy en De Por Gol se hablará de la B, de la segunda división profesional. Supongo que sí.
Está apasionante.
Porque la definición es infartante.
¿Qué pasó ahora?
Bueno, estaban primeros Uruguay, Montevideo y Montevideo City Torque. Y ayer marcharon los dos. Y Plaza, que estaba tercero, ganó. Y a una fecha al final quedó Plaza primero.
Hay que darle gordo de vuelta, ¿no?
El hincha de Plaza está lo que llamen a Setú, le queda suerte.
Ahora Plaza es el que tiene más, es el único que depende de sí mismo para salir campeón. Ahora, y para ascender directamente.
¿Qué hizo Montevideo City Torque?
¿Qué hizo?
Echó al técnico.
Ah, Marini.
¿No?
Pablo Marini.
Echó al técnico.
Sí, lo despidieron a una fecha del final.
A una fecha del final, yendo primero todo el campeonato.
Que venían arrasando,
claro,
en todo el campeonato.
No, pero se quedaron en el final.
Se quedaron un poquito, por eso lo rajaron.
Ayer les ganó Cooper, que es el último del año. Claro. Casi descendido y último del campeonato.
Y Colón le ganó a Uruguay Montevideo y se metió en los playoffs.
En el pelotón.
Por eso festejaban tanto. Así que ahora es Plaza, depende de sí mismo para salir campeón y ascender. El segundo ascenso se define entre Montevideo City Torque y Uruguay Montevideo. En la última fecha, el que termine tercero va a los playoffs con los otros tres. Sí. Qué linda definición, me encanta la B. ¿Qué torneo?
Cuando termina así, está divino.
Me gusta, me gusta tanto que capaz que volvemos a ir a la No, creo que es o ustedes o nosotros el tercer descenso.
Fénix marcha también.
Y Fénix ahora quedó penúltimo. Sí, quedó muy comprometido.
Y pero acuérdate que el Fénix no baja.
Ni recibe a Nacional en el Fortín, que es Capurro, ojo.
Fénix no bajó nunca, ¿no? Desde que está ahora. O bajó y subió.
No, ahora hace unos años que no, pero sí, bajó muchas veces.
No, no, estoy hablando. Pero desde la época de Carrasco, ahora no bajó.
Ah,
no,
creo que sí, ¿eh?
Su última etapa en la...
Si está escuchando mi amigo Mauro Imbriaco, hincha fanático de Fénix. No,
está escuchando Marquinho.
Bien conocedor de su historia, que me diga.
El que está escuchando es el finalista del Orozco, Iván Vuela. Que estuvo en el campeón del siglo trabajando.
¿Qué día?
Echaron a Marini. Hubo algún entredicho en el vestuario. El que agarra desde mañana es el Teca Gaglianone.
Pablo Gaglianone,
el técnico de Montevideo City Torque.
A ver, tenemos el año ahí, Fabri. La última vez que descendieron.
O sea que bajó una vez.
Sí, después hay que ver cuando bajaron ahí cuántos años estuvieron en la
B. Me parece.
¿A poco?
Yo me acuerdo cuando yo era chico, Fénix era de la B y algún año
sí,
en la
C. Exacto, claro.
Pero después que subió, bajó ese año nomás.
¿Te acuerdas de Vladimir Naidenov?
Sí, claro. No, me acuerdo, bueno.
No sé si no es el dueño de la camiseta 5 del álbum Mediocampo de Fénix. Jaime.
El Turco Apud.
Ah, puede ser. El Turco Apud. Más acá en el tiempo. ¿Juan Morán jugó ahí o no?
Sí, claro, años. Sí.
¿Juan Morán jugó años ahí?
Jugó en Liverpool mucho tiempo y en Fénix, creo.
Pará, y en Nacional.
Y en Cerro.
Había un zaguero que era clásico del Fénix, ese grandote de los de antes, pelo largo.
Después más acá en el tiempo, con Carrasco tuvimos a Jesús Cono Aguiar, ¿verdad?
Por
que,
favor.
Que llegó a la selección.
¿Fénix, en serio?
¿Eh?
Vamos a nombrar
jugadores. Y bueno, el espectador que viene nos anima.
Yo me estuve en la época de la B, que era Apur, y había un zaguero que era clásico.
Lo pensamos y lo decimos después de la pausa.
No,
y
no,
que
fuera
al gancho.
Me encantaría que la gente...
Alcáncenme el bastón y el perro, entonces.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
Tantas fotos de Fénix de distintos años que me emociono. Esta es la foto de Fénix, me mandó el Pato Denis, le mando un beso grande al Pato. Mira estos cuadros de Fénix, González, Mesone, La Bandera, Raúl Acosta y Nelson Cedeira.
¿Te diste cuenta que cortó la canción que siempre sale entera en este bloque? Mm. Un clásico. Para agradecer por cuadros de Fénix histórico que le mandaron. No era por un Breaking News,
NTN,
no era por
gran nada importante. Sponsor de Fénix durante muchos años.
O sea, no era por nada importante.
¿Cómo que no? La gente se había quedado como loca diciendo quién era ese zaguero de Fénix que habíamos nombrado sin nombrar. Mm. Y era Nelson Cedeira.
¿Cedeira o Cedreira?
Para mí Cedeira, ¿eh? Acá dice Cedeira.
No, ¿no? Lo recuerdo.
Hoy hacen 33 años del lanzamiento de esta canción.
33
Black cumple. And White, sí.
Loco. Qué temazo, qué buen clip. A mí me gustaba mucho
la canción de rock de mayor venta en los 90.
O sea, ¿te acordás que el clip fue famoso y ganó premios también, no?
La revolución, claro.
Sí.
¿Fue Michael Jackson el tipo que más aprovechó el video con la música?
En su momento, sí.
Pues así.
Sí.
Y de Thriller para abajo, sí. Bueno, capaz que antes también con el Jackson 5. No sé cuánto.
Si pero por ejemplo, memorables. El video de ¿cómo es este?
El de Thriller.
Si vos te pones la canción, pensás en el video enseguida. Que no pasa con muchas canciones eso.
No, ¿entiendes lo que digo? Yo esta, con Black or White, pienso en el video automáticamente.
Hay más, en Bahía,
El centro de Bahía está tomado por...
Con Olodum. Cuando hace
una canción... Tengo las palabras, no el nombre de la canción.
Sí.
El principal balcón del Pelourinho es... La foto de Michael Jackson es subir al balcón.
¿Qué fue usted?
Subimos, claro, con. ¿Quién fue? Con Belmeli subí yo, claro, ¿eh? Y era terrible el lugar. Pan. Chocaron. Te cobraban tres reales ponerle para subir y hacer que eras Michael. You really care about that, se llama.
Yo estuve,
¿no?
Yo no estuve en ese balcón, pero estuve en el lugar por donde. Por donde hicieron el clip que desfilaron un poco con, claro, Michael Jackson.
Con Olodum.
En el consulado uruguayo estuve yo, tuve que acompañar a un amigo que. ¿Se acuerdan cuando fui al Carnaval de Bahía?
Sí.
Bueno, un amigo, gran amigo mío, en su primera noche, increíble. Salió, siempre te decían, vos, cuidado con salir con plata y documentos en los bolsillos, sobre todo en los bolsillos atrás, porque en donde se junta y se concentra gente, hay pibitos, hay garotos que van a tica, a meter manito en bolsillo y robar. Un clásico del Carnaval de Salvador. ¿Qué hizo mi amigo? Salió la primera noche... con la billetera en el bolsillo de atrás y toda la plata y los documentos.
Está,
boludo, está. A los 45 minutos de estar con el primer conjunto, con el primer loco, caminar, ahí con la pipoca, como dicen ellos, que es con el pueblo, 45 minutos, se manoteó atrás, no tenía nada, le habían robado todo. Perdió todo el efectivo que llevó, que en esa época, aparte, uno viajaba con bastante efectivo.
Claro, porque era todo efectivo.
No era todo 2008, pero él era medio anti tarjeta de crédito y perdió todos los documentos, así que lo tuve que al otro día lo acompañé al consulado uruguayo en Bahía para sacar un documento provisorio, digamos, y era en la calle principal y vimos un ensayo de Olodum, ligué eso por lo menos, por buen amigo, porque lo acompañé, porque había otros que no lo acompañaron.
Pero Olodum es onda... ¿Hay varios Olodum, o no?
Bueno, no sé, yo vi uno solo que después desfiló donde estábamos nosotros.
El posta es el de Bahía.
No,
una comparsa.
Pero no tiene varios grupos que salen al exterior, tipo el circo...
Ah, bueno, podría ser. Igual, mirá que Olodum ahora está... Yo creo que les conté varias veces. No era ni cerca de los más caros para desfilar. Viste que vos allá pagaste, comprás la remera y desfilás con el bloco que querés, digamos, ¿no? Olodum estaba a mitad de tabla. Salía económico desfilar con Olodum. Lo mismo que el de...
¿Pero no es uno de los más famosos?
Sí, a nivel internacional sí, pero para los bahianos es uno más del montón. Lo más caro era Ivette Sangalo, que era Cerveza y Compañía, se llamaba. Chiclechi con Banana, creo que era el otro carísimo. Y después venían
ahí... Tendrían que hacer lo mismo en las agrupaciones de carnaval. Pasa esa idea, Waldemar.
¿Cuál?
No, el único carnavalero de la historia que yo conocía que quería desfilar y le gustaba desfilar era el Pinocho Sosa. Los demás no les gusta desfilar. Entonces le das el traje a un turista, le decís,
pone unos mangos y desfila.
Ah, tomás 1.000 pesos, dale vos. La mayoría de los turistas te dicen, pongo los 1.000 pesos yo.
Ya, en este caso era una musculosa nada más que te comprabas, era algo muy económico. Y te quedaba.
Claro, pues. Pero ¿quién iba? Vas bailando atrás.
Vas bailando atrás. Y aparte, yo creo que les conté también, si usaba también, si había una persona, si vos la querías conseguir más barata, había gente que se pudría de desfilar después de la mitad del desfile, porque querían ir a disfrutar de la fiesta de otra manera, y revendían su remera. Entonces, cuando había pasado la mitad del desfile, te quedabas en el costado ahí con la pipoca, como le dicen ellos, que es la gente que no garpó y está al costadito, y en el costadito siempre había personas que salían y decían, ¿querés? Le tirabas unos mangos, te lo cobraban re barato, pues, y hacías la segunda mitad del desfile con esa remera.
¿Pero cuál era la diferencia entre estar con la camiseta? ¿Estabas en un lugar más privilegiado?
Adentro con
adentro
el loco.
Como una especie de cercado.
Claro, había como una cuerda y estabas de un lado de la cuerda, o adentro de la cuerda con el conjunto desfilando o con el pueblo al costado.
Claro. Dos datos de Olodum. Es una
ONG. Mi amigo que ahí lo afanaron estaba con el pueblo, ¿entendés? Bichando todo, con los documentos y la guita en el bolsillito.
Qué palo. Es una ONG, Olodum. Uh-huh. Es un dato impactante, o sea, que hace mucho trabajo social. Y su popularidad mundial es tan fuerte que la FIFA los eligió para que fuera la banda de Brasil que metía la canción del mundial. We Are One, Olé Olá. El cacho que sale de allí es Olodum.
Mirá.
Que no es lo que le robaron a Fatoruso, ¿no? La verdad es que en el 2014 hay una parte de una melodía que hubo Fatoruso.
Esta es buena,
claro.
¿Se acuerdan que había un tema con una melodía que él compuso junto a un músico brasileño?
Recontra conocido, claro.
Y después loco la usa en la canción del mundial. Y no la no registró que fuese coautoría con Hugo Fattoruso.
Esta canción la cantaron Jennifer López, una brasilera que era Fernanda Lima, puede ser.
Sí.
Fernanda Lima, que era impresionante.
Ahí tomó de ir a
no, no, porque canta,
Jennifer López, porque Claudia Leite,
Claudia
y Pitbull.
Pitbull,
que se llama Daniel Leite, que también sí. fue lateral de Fénix.
Se vistió de manera aberrante, de cerro, ¿no? Me acuerdo, de Pitbull.
Samba de Janeiro es la de Fattoruso.
Claudia Leite era la que cantaba, que era impresionante.
Sí. Ta, no era la de Mundial, pero fue... ¿Por qué golpeas la mesa?
Porque cantaba
muy fuerte,
firme, firme, sí. Firme, sí.
Cantaba duro, todo, firme, duro.
Todo, 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 sí. Era así, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo, ¿sabes qué? No la conozco tanto a Irma Leites, pero,
Claudia,
Irma, pero conozco a la otra que ya he nombrado acá, se llama Anita.
Anita.
Que eso es la canción de la libertad.
Bueno, dame.
Lo fuerte que canta.
Por favor.
Vale. Impresionante.
Mira que hay gente que canta firme,
¿eh? Duro.
Qué verdad.
Esta es San Bollanero.
Claro.
La melodía que es pa 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 es esa.
Esa se la chorió a Hirto a
Lula. Según Hugo Fattoruso, Hugo Fattoruso.
Mirá vos.
Y a Hirto le dejó adentro para hacer 56 años, ¿no?
Que aparte no es la primera vez que Fattoruso ve pasar mucha guita facturándose en, de su autoría.
Sí, sí.
Se le pasó con los Shakers.
Vos, ya claro. que hablás de.
Los Shakers, o sea, los estafaron.
Los acostaron a dormir mal.
Sí, no cobraron nunca nada.
No, no. Ya que hablas de Fattoruso, y que es un músico histórico uruguayo, quiero contarles durante un par de minutos lo que fue la noche nostálgica que viví en la sala Zitarrosa el sábado, porque la verdad...
Ah, fuiste a ver a los tontos, ¿no?
Fui a ver a los tontos, pero aparte terminaron subiendo al escenario históricos del rock nacional a cantar determinadas canciones. Por ejemplo, no sé, subió Ricky Musso a hacer una canción con ellos, subió Leo Maslía a cantar Agua Podrida,
qué lindo, un
clásico de los tontos, subió Mandrake Wolf a cantar el himno de los conductores imprudentes, la del puré.
Escrito por él, claro.
Está, no, es, él compuso la música. Era escrita por Trevor Podargo, el baterista que tuvo.
Sí, era la letra.
Lo que dijo Trevor cuando presentó, dijo, bueno... Por primera vez en su vida, Mandrake Wolf va a cantar este clásico del rock nacional que lo compusimos juntos. Mandrake hizo la música y él hizo la letra, Trevor.
Vos, Mandrake estuvo, es parte de la historia de la música uruguaya.
Hizo Amor Profundo, hizo el himno de los conductores imprudentes.
Pero además está como en la vuelta desde...
Sí, cuántos años. Y subió y cantó esa canción, después hubo otros invitados, Javier Pereira, Jonás... Y el que, más allá de los históricos que estuvieron, integrantes fundacionales de los tontos, Calvin Rodríguez y Trevor Podargo, estuvo el Gavilán, que fue el gestor de esta fiesta, que la rompió, porque yo te conectó tanto con Renzo Teflón cantando, parecía que estaba Renzo Teflón cantando, claro. Porque la voz le salía muy parecida.
Para él es que era un fanático de la banda, ¿no?
Un fanático de los tontos, y tal, él les hizo un homenaje.
¿Pero músico también?
Músico también, solista. Les hizo un homenaje hace 2 años, y para esta vez organizó un recital de los tontos, con Calvin, con Trevor, obviamente, sin Renzo, y él cantando los temas, como si fuera Renzo Teflón, y después músicos invitados.
Calvin viviendo en Almagro, Buenos Aires, y Trevor, que es Leo Baroncini, viviendo
Barcelona.
En Indianápolis.
Claro, Trevor, que recordemos, ¿no? Era Leo Baroncini cuando tocaba con los Estómagos, y Trevor Podargo cuando tocaba la batería con los tontos.
No, ni idea, sí. No tengo ni idea.
Era el mismo músico que se cambiaba el nombre para no repetir al
como
mismo...
Como Giuseppe Meazza.
Para no repetir al baterista, claro. Ocurrió lo mismo con un baterista que nunca se cambiaba el nombre, Alvin. Álvaro Pintos era baterista de La Trampa y del Cuarteto de Nos, pero era Álvaro Pintos para todos.
¿En serio, Alvin? ¿En serio, Alvin?
No,
Alvin Pintos. Álvaro La Rosa.
Y laburó acá también.
Y laburó acá.
Ante todo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Guatemala, no había saludado.
Acá estoy malo con una araña.
¿Qué pasó?
Ya no, buenas tardes, Uruguay Deportivo.
Pero con bajo de ánimo.
Estoy quemado.
¿Qué pasó?
Yo, porque me falta un rulemán en la mano y estoy a nada de golpear la mesa.
¿Por qué no pide trabajo en la radio nueva, Walde? Ahí se mueve como un pez en el agua.
Yo ya tengo mi espacio. Después de los clásicos y después del partido de Uruguay...
Saca llamada al aire.
Walde, ¿qué opina? Llamo, llaman acá.
Es un robo descarado.
¿Usted qué Walde?
Ah, porque los otros...
inventaron la pólvora.
Tampoco hay programas nuevos, todo lo mismo. 24-180-995.
¿Para qué pide el teléfono?
No, eso voy a hacer después de los partidos clásicos y del partido de Uruguay. Estoy malo con una araña, líder. Estoy de punta contra
el Araujo. Pero no va a ser el teléfono ese.
¿Me recordás cuándo fue Uruguay?
El deportivo.
El viernes, Mariano. ¿Este viernes Uruguay en el centenario? Sí. ¿Con Colombia?
Qué lindo.
Juega primero contra Brasil, creo. Bueno, primero contra Colombia y después contra Brasil.
Primero con Colombia en el estadio.
Martes contra Brasil.
Y martes con Brasil.
Estoy...
Llegó él, ¿eh?
¿Eh?
Llegó él.
Llegó el Kike Oliveira, el mejor jugador de la MLS, toma en tu cara, toma en gordo malo en tu cara. El mejor jugador de la MLS, ¿quién es?
Las
¿Messi?
Cosas que dice la gente de la cuenta de la UEFA, Kike lo arruina. Yo soy como no,
es el mejor jugador de la MLS, un premio.
Tolera, no, se no, sabe no, que pasó mal, ¿no?
Vos terrible.
La gente que no le patrá a Kike Oliveira,
la gente o alguna gente, hay un grupo de gente que no creo que sean tanto, pero son los que están en todos lados. Tiene una mala leche y le encanta pegarle a que está en el piso. Gente que está
porque son cracks, son cracks.
Muy, muy triste.
Agarran a los que están mal y ¡pa! ¿Cómo que les
importa? Son cracks, se ve que ganaron todos los premios. ¿Cuántos premios de jugador de MLS, Cole, Messi y Suárez tienen?
Mira vos, pero Kike salió mejor jugador de la MLS.
¿Cómo es el premio que ganó?
El mejor jugador del mundo de Estados Unidos.
Bueno, no. Disparate. Habrá ganado mejor jugador del mes, viste que allá premian
mejor
por mes.
Mejor jugador del mundo de Estados Unidos. En Estados Unidos, si ganás la final de hockey, que eso, campeonato mundial. Y es todo el mundo.
Sí, si ganás el Super Bowl, campeón mundial de fútbol.
Y Kike es el mejor jugador del fútbol del mundo. Y en la liga está Suárez y Messi.
No, y otros tantos.
Pero eso es lo importante.
Bueno, quedó fuera el Miami.
Eso es importante. Quedó.
Bueno, Rafa, o sea, estás triste, ¿no?
Y muerto. Porque tenía otro viajecito para hacer. Ya hacía Martín Fierro y hacía final.
Quedó fuera el Inter Miami, pero como lo invitaron al Mundial de Clubes, ese viaje lo tenés asegurado.
Ese está asegurado.
¿Para semifinal quedó? ¿En semifinal?
No, cuartos.
Cuartos.
Primera octavo. Ronda de playoff. No sé si es cuarto o octavo.
Para mí ahí es el retiro de Luis, ¿eh? En el Mundial de Clubes.
Hace rato lo está retirando. Jalo el gordo malo, tranquilo. Está haciendo goles como loco.
Bueno, pará, ¿cuánto va a tener el año
pasa?
Que viene?
¿Qué te pasa con el gordo malo? ¿No tenés el gordo malo?
¿Quién es el gordo malo? Es estrepitoso el Inter de Miami, ¿no?
Pará,
no, yo creo
gana
que
la Copa del Pedro esa de la hay una maldición. El que gana siempre la temporada regular queda fuera del toque.
Mirá.
Partió contra el octavo de la conferencia, que es el Atlanta.
¿Cuánto les apuesto que juega el Mundial de Clubes y se retira?
Basta, loco, Peral.
Pero lo apuesto, te apuesto acá que se retira jugando el Mundial de Clubes.
Te apuesto.
Pasa que vos lo convencés para que juegue 6 meses más. Y
el Rafa tiene más vicio por Miami que Colin Farrell.
No, capaz que juega hasta diciembre para ganar la MLS, ponele. Que no la pudo ganar este año.
¿Quién tiene más vicio por Miami? ¿Colin Farrell o el Rafa?
Hace como una semana que no.
Sos loco, gusano, podría allá. Quería decir que estoy en modo protesta, líder. Nosotros somos una radio buena, siempre le damos para adelante. Estoy malo con la AUF, malo como una araña.
¿Por qué?
Que no le dejan hablar al pajarito, Darwin hizo un gol, a Josema, que tiene el peinado nuevo, tremenda facha, y estos caras locos dicen, ay, no pueden hablar, solo pueden hablar. Hoy habló el hijo Fonseca y el otro, ¿cuál era, Fabricio? Santiago Bueno, que todo bien, pero ¿a quién importa?
¿Cómo vas a decir eso de futbolistas que tienen gran futuro en la selección?
Tenemos la estrella del Real Madrid, la estrella del Liverpool, la estrella del Atlético Madrid, y nos ponen tres caras locas.
Josema no es la estrella del Atlético Madrid.
¿Cómo
no,
las patrón?
No,
¿cómo
no, las patrón? La estrella es Griezmann, no sé.
Está bien, pero es un símbolo.
Le das para atrás.
Y no le das para atrás, sí, la estrella. Y vos le das para atrás a Bueno y le das para atrás a Franco Israel. Que es hoy arquero titular del Sporting de Lisboa.
Si no, le Franco Israel todavía.
Y le ganó Manchester City.
Le atajó todo al Manchester City.
Le vas a dar para atrás ahora, Franco, estoy seguro.
No pone, la OF están pasados, digo, no te dejan hablar con los. Propongo hacer un boicot, no hacerle nota a los que ponen ellos. Porque están ahí, dictadura, Venezuela. La OF Venezuela. ¿Hasta cuándo? A ver si la calle dice algo.
Que cerrar si hacen eso.
Que diga algo, que diga algo la calle, que no dejan hablar a los jugadores. El Kike Oliveira llegó y dijo, no puedo hablar, muchachos, no. Y yo dije, no puedo dar nota, y dice, no puedo hablar, o sea, no me. Pero está, y aquí que Oliveira ahí haciendo.
Igual te voy a decir una cosa.
Teníamos que haber hecho esto que estamos viendo en YouTube, haber hecho el ejercicio de que Jorge los nombre.
Y está, estoy malo con una araña, Yo quería que hablara a Darwin, quería hablar a Valverde y no lo dejan hablar. Estoy malo con una araña con la. No los puedo ni ver.
O sea, llegan al aeropuerto y no hablan.
Ojalá que pongan fecha de la Liga, de la Copa Uruguay el día del partido de Uruguay. Más te digo.
Los estoy que están recopados son los jugadores.
Si a algunos les gusta.
Nah, a esto no les gusta.
Pasa que
viene de viajar, no sé, 14 horas.
Pasa y ahí va, llegás cansado, lo que menos querés es hablar ahí.
Bueno,
cuando venís de un vuelo largo.
Viene, anda, así que viene
en primera.
Le hace el masaje en la espalda.
Que no quieran o que no tengan mucha
ganas. Basta de alcahuetero jugadores, Mariano.
Pero me acabas de ver, me dijiste recién que le daba para atrás.
Le das para atrás.
Ahora los alcahueteros.
Solo voy a darle para atrás.
Una cosa aparte que no quieran o que estén cansados, que uno lo puede entender, otra cosa que no los dejen.
No lo dejan hablar.
O que él cansado claro. O algo, diga vos, sí. Estoy muerto. No, vos, no,
Venezuela.
No, pero yo voy a lo que decía Jorge. Para ellos es mejor, en realidad.
AUF, Maduro, ellos, Venezuela, Alonso Maduro.
De la vida.
Estoy malo con una araña.
¿Sí?
La AUF Venezuela, la AUF Bolivariana me tiene loco. Que no le deja hablar a los jugadores. Todo dictadura. Estoy en contra de la AUF dictadura. Quiero
ayer, volviendo de Bahía, en Basaí, dice este oyente, venía en el vuelo de Toraba Luciano Rodríguez. La UF no le sacó primera clase, pobre Botija.
Venía en económica.
Fue todo apretado.
En el gol venía.
Pero ahí no es la OFF, ahí creo que es el club, ¿eh? La OFF te paga económica y tu club te manda en primera o no.
Sí.
¿Entendés? Creo que es así, ¿eh?
No, yo creo que pagan primera ahora.
¿La OFF te paga primera?
O sea, por lo menos la avenida que sea en primera, si sos, segunda.
No lo sabía. Si sos jugador de la selección, ¿la OFF te paga primera? Económica.
Debería.
Había entendido que sí, pero la verdad no sé cómo es el arreglo económico.
Yo pensé que eran los clubes los que ponían la guita, la diferencia para que fueran
los
en primera.
Los clubes lo que hacen a veces es poner charters.
No, no, pero hay clubes que te pagan en primera.
Bueno,
también.
Todos los quilombos que había hace 2000 años, que cuando iban en las delegaciones de Uruguay, los dirigentes iban en primera y los jugadores atrás.
Eso yo llegué a verlo.
¿Ah, llegaste a verlo?
Sí, claro, obvio, lo vi.
Increíble.
Vi me acuerdo, a Abreu, Scotti. Ay, no me acuerdo cuál
bastante
más.
Bastante reciente, entonces claro, era la época del Botero.
No, lo vi con Tabar, es un partido que ganamos con Colombia en Bogotá, que hace un gol el Seba Guren, no sé si se acuerdan de ese partido.
Sí, de cabeza.
En la eliminatoria, ese partido, 2008 fue, estaba en Bogotá, fui a laburar, y vi a varios jugadores durmiendo en el pasillo del avión, ¿sabes?
Qué bárbaro.
O sea, no en el asiento, porque no entraban en el asiento. Acostado en el pasillo, que si vos querías ir al baño, o los pisabas o no ibas al baño. Y adelante la crema, ¿no?
Eso, lo que hizo Sudáfrica, el daño que le hizo al fútbol es irreparable.
Claro, aparte,
como decir que debería seguir siendo así.
Tenían hambre y victoria. Ahora paramos, no lo dejan.
El dirigente que se dio mayor en primera.
Jugó a tomar una copa, a dialogar, a hacer migas.
Paramos en un aeropuerto a cargar combustible porque el avión era parte.
Chumina, porque ¿cómo va a parar?
Era una bañadera. Y no hubo un desperfecto, no sé cuánto. Y tipo nos dejaron como 2 horas y pico encerrados en el. En el avión, ¿viste? Cuando no te dejan ni bajar al aeropuerto. Y los jugadores decían, vos, estamos hacinados acá. Yo. Está todo mal. O sea, no puedo estar al lado del muerto este de Rafa Cotelo. Yo tengo que estar adelante.
Claro.
Tranquilo, descansando.
Te pregunto algo, Waldemar. Si mañana te llaman para que hagas una animación en un evento de AUF Academy, ¿qué haces? ¿Qué respondés?
Liberan a los pibes, que hablen los pibes, le voy a decir.
¿Pero lo haces el evento?
Si está la guitarra.
¿Y les cobras mucho?
Obvio.
¿Por ser AUF? Ajá.
Sí, sí. En los vuelos
montados. ¿Sabes por qué voy? Porque está Carlito Grosmiul.
Y si,
y el, el canguro porta con los pelos nuevos.
Y si mañana un hijo chiquito o una hija chiquita te dice, papá, quiero ir a AUF Academy 4 meses, viste que vos le sacás.
¿Estás operando?
¿Qué haces?
¿Estás operando?
¿Le pagás a AUF Academy a un hijo o a una hija para que vaya a jugar al fútbol ahí? Que juegan, entrenan en el Charrúa. Creo que un día tienen un entrenamiento en el Estadio Centenario.
Yo lo pago. Me falta el hijo.
Yo voy para que Carlito.
Si alguien me presta el hijo, yo se lo pago.
Yo tengo ganas de hacerlo.
Yo voy para que Carlito Grosmiul le enseñe a tirar caño. Si tiene un caño, ya está.
Qué
lo cual
jugador,
le importa.
Qué jugador, qué magia.
Así que, AUF Venezuela, soltá a los pibes. Quiero que sepan, es mi mensaje como periodista hoy. Estoy en modo protesta.
Usted dice que el régimen más parecido a la Venezuela de Maduro que hay en la vuelta es
la AUF con la selección. AUF Venezuela.
Está igualando su discurso al de Daniel Ranchero, ¿no?
Sí.
Bueno, un tipo que está censurado.
No, de Daniel Banchero.
Banchero y Ranchero, sí.
Son sucios, acá me tiran el nombre. Bafa, también porque
es un bolero 2012, te lo presto.
Sí, yo pago. Pero yo tengo que ir yo.
Sí, obvio, llevarlo.
Y yo voy a putearlo atrás del arco, no, tirate, le digo.
¿Sabes que me vendría bien? Porque yo tengo ganas de hacerlo con el mío, pero hay un día que entrenan que me viene mal de horario.
Creo que tengo que faltar
a las 7 de la tarde.
No lleve, muy pesado tu hijo.
Tengo que faltar a sonríe entonces.
Habla
bueno,
mucho.
No sé si miércoles, pero jueves, pero es un día entre semana a las 7 de la tarde, uno de los entrenamientos.
Llevo yo.
En el charrúa.
Voy a comprar más zapatos, le voy a comprar 2 pares más.
Me crucé con Luciano en el aeropuerto. Un crack el tipo. Al decirle que era uruguayo, se sacó la remera que tenía y me lo regaló sin yo pedirle nada. Solo le pedí una foto con mi hijo. Él no viajó en Sky. Seguramente se vino en un vuelo privado.
Los jugadores son tremendos. Crack, el tema que... ¡Auf Venezuela! No lo deja hablar.
Tengo César Sanguinetti. Alonso Maduro. Me ofrece uno. Porque ya 2 van.
Claro, César
tiene
el
tercero es mío. Bien
ahí.
Bueno, ya tengo 2 jugadores, tengo Jorge. Hasta ahora son solo inversiones.
Ya que está César ahí en la vuelta, que nos diga hasta qué edad se puede llevar un niño a AUF Academy después. Que me sirve
esa. Bueno, puedes googlear igual, ¿no?
Sí, claro.
No es muy difícil.
Bueno, sí, ya pensé
que César ahí. ¿Qué es AUF Academy?
AUF Academy es como una escuelita de fútbol de la AUF, en la que los profes son ex futbolistas profesionales, como Grosmuller y otros.
El canguro porta con los pelos nuevos.
Y entrenan en el Estadio Charrúa.
Ah, lindo.
Y hay un entrenamiento al final del bloque, que no sé si se llama bloque o no me acuerdo. Hay un entrenamiento que es en la cancha del Estadio Centenario. Sí.
Bueno, siguen haciendo, generando barreras sociales, fútbol para rico y fútbol para pobre. Como okay. siempre. Si tenés plata, va a entrenar ahí de cheto. Si sos pobre, bueno, vaya a la cancha de tierra. Marcando la distancia, ¿no? Lo que hace.
Pero no se los complejos. Porque después de eso no va a llegar ninguno. Los que llegan son los piojosos.
Claro. Le sacan la plata a los que tienen plata y los.
Ojo que eso.
Cambió.
Cambió bastante.
Cambió bastante. El fútbol está desde hace unos años yéndose a la costa.
Exacto. No, eso dio por lado.
Le quiero mandar un saludo al cooperativista que el otro día lo robaron, pobre ahí.
Ah, robaron.
Y después, pobre cooperativista que es mi segundo jugador más querido del fútbol.
¿Después de Quique?
Claro.
Soy portero del Charrúa en la Academia de la UF, también está Fabián Carini. Y trajo
y aparte va Botija, el termo.
Mariano trajo, festejó el cumple del hijo un sábado acá.
Sí.
Y se hacía la estrella ahí.
Ah, por favor. Yo llevo a tu hijo Mariano y llevo al de César. Le pago todo. Si no le pegan una patada en los huevos al termo Botija, lo saco de la cabeza.
Ahora, Mariano, ¿festejaste en el charrúa el cumpleaños? Sí, sí, sí. ¿Pero podían usar la cancha?
Sí, claro, 2 horas a la cancha.
Ah, pará, tremenda.
Conseguí el pique, sí.
El ratito libre de la vez.
¿Por qué no nos invitaste?
Porque fueron los niños, no hay familia.
Claro, para mí hay tan filtro, lo televisa y te dice que es Albion. Ah, esto es Albion Cooper, dice.
O sea, que estuviste tan mal con el tema de la concentración, con... no te gustaron, no aprovechamos bien el partido.
Porque nos mandaron a Castillo, el problema fue Castillo, lo mandaron.
Se maman ustedes y el que te más soy yo.
No, pero aparte el parrillero del charrúa es donde se hace el tercer tiempo.
No, está divino.
Lo que pasa es que nos mandaron a Juan Guillermo Castillo, que fue lo peor que nos pasó en ese partido. Que nos hizo la del 30, nos emborrachó a todos, nos cansó, nos gritó, nos taladró la oreja.
Nos tiraron cohete.
Qué cigarro, Castillo.
Si se llamara Academia de la UF, lo llevo, pero a la UF Academy. ni un piece of shit, le dice.
O la escuelita de la.
Claro. O el tema del inglés es aberrante. Sí. ¿No? Sí. Es impresionante.
Lo que pasa es que capaz que eso son algunas condiciones que te pone la FIFA para
a nivel internacional.
Rafa, llevo a mi hijo a una escuelita que uno de los profes es el gatito Tancredi.
Claro, el gato, que hoy está dirigiendo.
Vaya a
No me acuerdo de
cuál. Vaya a la escuelita del Vasco Tolaza, que es un crack.
Sí. Mirá,
¿ese video, Rafa?
Creo que es cuando nos vinieron a tirar cohetes. Ahí estábamos concentrados. Ah, sí, viendo.
¿Qué actuación?
Pero igual de mal.
¡Déjenme dormir!
Estaban tirando cohetes. En la puerta del
hotel.
¡Policía!
Igual
de mar, miradlo, la campera.
Qué fantasía de todo. Yo a un hombre voy a echar duro.
Nos tiramos cohetes nosotros mismos. Porque somos bravos.
Aparte no tiraba ningún cohete.
No, tiró un par. ¿No?
Sí, tiré 12 tiros.
Lo que pasa es que íbamos a tener lío con el hotel y no le podíamos echar la culpa a nadie.
Walde, lo del AUF cuando agarre el grupo, no te van a hacer eso, va a mejorar todo.
Sí, nosotros acá somos, mirá, tranquilos los jugadores, que nosotros somos vieja escuela. Cuando tengamos los derechos, van a poder hablar, pasar la guitarra por abajo, como tiene que ser. Nosotros somos una empresa, ¿verdad? No como.
Pero los jugadores no quieren hablar.
Eso decimos, opa, queda bien con la AUF. Eso decimos.
Qué divino. Me sacan el peso, tendrá que contestar.
No, a los jugadores les gusta, al micro de Cucurucho le encanta.
¿Puede ser que los entrenadores van a dejar de hablar también ahora?
Sí, con Tenfield.
Sí.
A partir del año que viene.
Nos hacen cualquier desprecio.
Ya. Falta que los periodistas deportivos no hablen, es el mejor fútbol del mundo. No hable nadie. Solo jueguen y pasen los goles y es el partido.
Ah, que mirá los días de la tribuna.
Igual le dice el bomba que cuente que el guardia del hotel los amenazó con llamar a la policía.
Es claro,
porque los vio salir del hotel. Nos faltaron ajustar algunos detalles.
Sí.
Que le mande mensaje a la AUF que le digan, AUF, Venezuela. Nada más. Le mando un beso. Tiene que hacer reclame el líder.
Se viene la sobremesa, ¿verdad?
Sí.
Mariano, tiene que hacer reclame.
Al 091-995-000 para que en el próximo bloque se opine. Pero antes tenemos algún consejo. Por ejemplo, podés vivir toda la eliminatoria en DirecTV, todos los partidos de Uruguay y el resto de la fecha, el mejor análisis de la mano del mejor equipo periodístico y la mejor programación en un solo lugar. Lo mejor del deporte lo tenés solo en D-Sports. Aparte se juega lo mejor del deporte en DirecTV y D-Go. Voy a llamar ya mismo al 0800-1868.
UKG dijo presente una vez más en la Feria del Empleo de la Universidad Ort. Y Topic los encontró ahí justo cuando recibían un reconocimiento especial de manos de Eduardo Mangarelli, que es el decano de Ingeniería de la Ort. Se lo entregó a Juan Pedro Silva y Agustín Villar, que son managers de UKG. Y si quieren ver la nota, está en Topic. Y si les gustó, busquen oportunidades en LinkedIn UKG Empleos. Es LinkedIn UKG / Empleos / Uruguay y se suman entonces a UKG.
Bien.
Muchachos, ahora tienen un atajo para llegar a la Jeep de tus sueños. Jorge, vos sabés esto.
Sí, señor.
Muy bien, porque este mensaje publicitario va directo al final. Importa que respalda Grupo Sebel. ¿Qué te parece?
Me parece espectacular.
Pero no tan fácil, ¿eh? No tan al final. Antes tenemos que contar que ahora podés llevar tu Jeep Renegade Longitude a un precio único de $34,950. Uh-huh. No te la pierdas. Visítanos a nuestro local de Coimbra o a nuestra red de concesionarios. Ahora sí, Jorge.
Importa y respalda Grupo Sebel.
Muy bien.
20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija. Digo, la sobremesa.
Tema número uno es futbolístico, perdón.
Perdón, vamos a agradecer a los que nos mandaron alfajores.
Ah, es tremendo. Volvemos
a alfajores. Si el vuelo alimenticio día. Sería.
Nos mandaron alfajores dos oyentes emprendedores y generadores de delicias.
Pero por eso me gusta agradecer, porque son oyentes y emprendedores.
Yo me acuerdo con
los alfajores el otro día.
Uno se llama Boutique de Alfajores. Alfajor Uruguay está en la Peatonal Pérez Castellanos. Y hay algunos con maracuyá, es la cajita chica.
¿En serio
que está
con maracuyá?
Vos, oh, tremendo, impresionantes. Y los otros que también son una
CR
locura.
CR es el otro, ¿no?
CR-alfajores en Instagram. Ay, rellenos de maní, de
no,
dulce
no,
de leche.
Yo me acabo de comer
el de maní, no sabe lo
el
que
el de maní de CR es una delicia.
Acá hay uno de mousse de chocolate blanco y con frutilla. Y otro con frutos rojos, el de maní que comen ustedes.
No,
el
no,
de leche clásico es una crema también. Bestial, así que muchas gracias a ellos. Todos.
No. A los dos.
¿Qué tema futbolero elegiste, Pablo?
El tema futbolero estuvo bien porque aparte hoy viendo la tabla en el diario me puse a pensar eso.
A ver.
No por la situación de los grandes, sino por la de un Defensor Sporting, que está cuarto en la anual.
Sí.
Y alguien de la audiencia pregunta.
Y además levantó porque venía, había perdido dos, tres partidos y ahora viene.
¿Qué prefieren? ¿Clasificar a la Sudamericana o a la primera fase de Libertadores, que es lo que le pasaría a Defensor? Terminar cuarto. O a Danubio.
O sea, porque, primera fase tenés que pasar cuántas para entrar a fase
tres
de grupos.
Para entrar al grupo.
Ah, tres para entrar al grupo.
Lo que es más guita.
Pa, ¿por qué?
Bueno,
siempre
el dinero pensás, número...
Jorge, pensás la gloria.
La situación del club realmente no es la mejor y hay que pensar en.
Pero para jugar la pre Libertadores, damos plata de jugar grupo de.
Bueno,
de
es que no sé. No sé.
Sudamericana ahora es grupo, ¿no? No es como antes.
Bueno, imagínate que la misma guita.
Cruce.
La misma guita.
No, perdón. Vas a duelo país. Un partido de fecha para ir al grupo, ¿no?
Está, pero la propuesta es, ¿te metes ya en fase de grupos de Copa Sudamericana?
Es partido único, es verdad, si juega River Plate.
Ah, es un cruce con otro equipo.
Misma guita, mismo gasto. Se matan dos.
Jorge, ah, no puede, ahora voy a estar almorzando.
No, yo igual prefiero la Copa Libertadores
chupando
y la Libertadores.
Nylon está, Está chupando no, nylon.
Prefiero la pre Libertadores esa. Grupo de fase 1 de la Libertadores.
Sí.
Es la Copa Libertadores. Es una obsesión.
¿Qué era el nombre de tu carpeta de material pornográfico?
Sí, tenía material. ¿Qué memoria tenés para esa cosa? Era una carpetita que se llamaba Copa Libertadores. Que se guardaban
dentro,
cosas.
Que dentro que tenía, hace tipo muchos, América de Cali, Peñarol.
Hace muchos tenía? Años, mucha estadística de la Copa. Sí, cosas históricas. Muchas fotos, muchos videos también.
Muchos videos de la Copa Libertadores.
Goles importantes.
Ajá. Goles de atrás.
Sí.
Remontadas.
Bueno.
El tema es que si salís quinto de la Sudamericana, jugás un partido
contra
el Estado, perdés y te pegás un tiro en el juego. Para mí, prefiero Sudamericana de ganar el duelo ese pre-Sudamericana. Y entrar al grupo. Que jugar contra la Aurora de Bolivia y quedar afuera en la primera llave.
En Libertadores son dos pre. Para
tres,
el grupo.
Tres.
El cuarto, tres.
Si estás a la uno.
Sí.
Con un uruguayo, además.
Sí, a partido único.
Mirá, te voy a decir la verdad.
¿Querés pegar otro mordiscón en el alfajor para pensarlo?
No, porque me está costando como me está costando mucho.
Porque hoy justo no sé si sabes que no almorzó. Se le complicó,
Sin ser Nacional y Peñarol, creo que preferís la Sudamericana.
Tenés más chance de avanzar.
Es un campeonato que si lo llegás a ganar realmente para cualquier cuadro es histórico.
Hoy sería para Peñarol y Nacional también, ¿eh?
Está bien, pero...
Es imposible.
Pero yo creo que Nacional y Peñarol todavía deben por lo menos pirar
a la pero si mañana ganan la Copa Sudamericana, lo festejan como una Libertadores.
No tengo duda, mirá Racing de Avellaneda ahora, que está jugando la final y es una... 40 lucas dice que van a Paraguay, ¿vieron?
Ah, ¿sí?
¿Cruzeiro es el otro, no?
No, Barsky puso que hace un ratito 300.000 hinchas de Racing pidieron entrada para ir a Paraguay. 300.000 personas. Uh-huh. Entran 40.000 en la nueva olla, creo.
Lo que me había dicho es que van 5.000 de Cruzeiro y el resto todo Racing. Creo que es Cruzeiro.
Ninguno de los cuadros que jugó Sudamericana o Uruguayo pasó de fase. El grupo.
¿De qué?
de este año. Racing hizo fue el que hizo mejores fases de grupo, pero después jugó contra el tercero de un grupo de la Libertadores y quedó afuera.
Claro,
que
Racing que le ganó a Corinthians, ¿no?
Que quedó segundo. Tremenda fase se mandó Racing.
Sí, Argentina Junior.
Le ganó Argentina Junior.
Le quiero agradecer a nuestro amigo Leo, compañero de canal, que me hizo esta remera, mirá.
A ver, Rafa.
Que se la voy a regalar a su protagonista, en realidad.
Pero ¿cómo se la vas a regalar a Richard Pellegué? Que vamos a la remera de la cara de él.
Pero capaz que la valora más, no sé, no. O tan blanqueo yo.
Y le pido la regla tuya, mirá, Rafa.
Sí, no, no sé.
Claramente, primera fase de Libertadores. La primera fase es súper accesible. La segunda eleva el nivel, pero si la pasás, ya te asegurás mínimo Sudamericana. Si preferís quedar quinto, sos ves de cobarde. Tenés una mala noche
en un partido. ¿Sabés que en realidad voy a seguir el razonamiento del oyente y voy a darme vuelta como una media? Porque, claro, vos en la Copa Libertadores, una vez que clasificás estando tercero, vas a la Sudamericana. Pero además en Copa Libertadores pasan de fase 2, en Sudamericana 1. Mm-hmm. Voy por las Libertadores.
¿Ya eligieron todos?
No, yo voy por la Sudamericana.
El tema que
Pablo Libertadores Sudamericana.
Ah, mira.
Tema 2 también es futbolero. Teniendo en cuenta Venezuela. Que si tenés pan, gol. Si tenés una baguette, ¿qué tipo de gol es? Si tenés Marsellés, es un gol en la hora.
Si tenés pan, gol.
¿Se entiende la propuesta?
Si tenés miñones.
Si tenés miñones, es pegó en el palo y se fue.
Si te queda algún
momento. Es un generador de contenido constante, ¿eh?
Si tenés pan de molde.
Si tenés Felipe.
¿Te lo anularon por VAR?
¿Cómo está, fenómeno?
Yo soy gran hincha del miñón. Si tenés miñón, es gol en el ángulo.
No.
Bueno, está. Me gustan los miñones, claro.
Los
soy muy de los. No. Si me recuerda a los 80. En los 80 los miñones eran lo máximo.
Pan flauta calentito. Eso es gol, no en el ángulo, en la hora.
Me gustan los millones.
En la hora de triunfo.
El pan flauta calentito es un gol de Brun, el argentino que juega en Cerro, que le pega a media distancia fuerte. Eso es un pan flauta calentito. Un golazo de afuera del área.
Casi sacado, que llegás a la panadería y justo están saliendo una hora rara, ¿viste? Están saliendo.
Gol.
Si tenés el jingle oriental para despertarlo, ponelo.
La baguette es gol normal para mí. El miñón es gol en el ángulo.
Es distinto, ¿verdad? Que es terrible.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que yo los diferencio no solamente por tipo de pan,
por ocasión de consumo,
sino por pan, por panadería.
Ah.
Bueno, está, pero hacé tu tabla, Jorge. Yo creo que en esto sos vos la palabra.
Si tenés pan, gol. Claro.
El pan debe ser siempre. Incluso para refuerzo, el pan crocante.
Si tenés pan,
no
gol.
La tortuga. La tortuga,
la tortuga no es gol.
¿Qué gol no sería la tortuga? Cierto. No, pero tiene que ser gol.
No, no, la hamburguesa. No.
Está bien la tortuga, se agradece la tortuga, gran bien, producto no. La tortuga, bien. Pero nunca es gol.
El pan la tortuga es un quite en la mitad de la
es
cancha.
Es Jota Morales, Jota Morales. Sí, lo no, quiero, pará, sí, pan.
Pero están faltando los respetos de la propuesta.
Recuperaste una pelota. Claro.
Todos los panes son gol. Hay que definir qué gol.
Su gol de mierda.
El de Cerro, ¿no? el de
Es el gol de Melassi.
El de la cancha de Cerro. Una tortuga es el gol del honor. Estás perdiendo 4-0, el 1 tuyo. Maquillá la derrota. Sí.
Un cabezazo, hay un centro, un cabezazo.
El Marsellés. Puede ser un buen gol, pero el 1-4 es.
El pan catalán es un gol de empate. Para
no,
mí.
No, el pan catalán no llega.
El pan de empate. Viena es peor que la tortuga. ¿No?
¿Y el Marsellés?
Ah, pero el pan de Viena con salame.
No, no. Yo creo que el Marsellés es un lindo gol. Sí, es un lindo gol. No es un gol en el ángulo como el Miñón, pero es un lindo gol.
El gol de Francescoli contra Polonia.
Sí.
Es una. De una buena panadería, una buena flauta crocante y caliente.
Una media tijera ahí.
No hay otra lectura.
¿Y los panes chetos ahora?
No, no, pero ¿quién dijo si es pan es gol? Si hay pan es gol. Dije yo.
Vos.
Entonces, mi opinión creo que tiene más
valor. Para mí, el Miñón. Que era amistoso.
Si tenés pan, gol.
Sí. Ese gol de Agüero en el Manchester City en la hora, ¿viste cuando salen?
Pero lo que pasa es que el partido fue tan bueno.
Sí, que los
5-4. Se gritó como si vos lo ves, esto era la final.
Me gusta lo del Soca, lo que dice: si tenés pan de pancho, gol anulado.
El pan. ¿Cómo podría calificarlo que no sea vehemente?
Pero para, porque estamos hablando
de
la.
El pan de molde es un gol de panza, sí. O,
no, sí, el pan de molde, capaz que te lo anula el VAR.
Al borde anulado.
Al borde que te lo anula el VAR. Salvo que aparezca una tostadora. Y un dulce de leche ahí, algo ahí que te sale.
Una planchita para tostar
vuelta. Pero pará, pero lo que pasa es que hay que ponerse la circunstancia. Y es cuando vos estás llamando para pedir un menú.
Sí.
Y pedís que te acompañe.
¿Qué hace? ¿Te queda algún menú?
Si hay pan, es gol. Por eso, porque si vos vas a pedir panchos, no te sirve la flauta.
Ahí si es, tenés pan, gol.
Si tenés pan de pancho, gol. Decís. Pan de pancho, gol ahí para pancho. Pan de pancho.
La galleta de campaña es un olímpico, pero al segundo bombeado, al segundo atrás.
La galleta de campaña es un golazo de volea de Héctor Correa. ¿Se acuerdan de Héctor Correa, el negro jugaba en Liverpool? Sí,
claro,
el
claro, claro.
Es un gol de él.
Me iba a decir Alexis Noble, pero es olímpico pegándole de tres dedos.
La galleta de campaña es un golazo.
Alexis Noble, que dicen que iba para adelante como loco, ¿sabes?
El pan porteño, tiernito adentro y por afuera bien crocante, que suena en un asado, es tremendo golazo.
El pan de ajo en un asado. Oh. El pan de ajo en un asado. El pan de ajo es una pero es un gol, ponele de Bentancuro, no, uno de esos goles.
Es un gol de pelota parada entrenada de un córner con amagues peinada y el zaguero del segundo paro.
Pero para,
¿por qué no voy a discutir de pan a Pablo?
No, pero lo que voy es que ustedes están cambiando los partidos. Claro, según
el pan.
El pan Felipe es un gol de rebote para mí, pero es gol. Bien, obviamente.
El pan integral es gol en contra del zaguero.
Ah, sí.
Ese no es fútbol.
Ah, el pan integral.
¿Qué es padre eso?
Tema 3. Adelante. ¿Cuánto tiempo consideran que deben estar en pareja con una persona?
Te hace nada.
Para comentarle que te estás planeando un mes de viaje con tus amigos. O podés irte de viaje con amigos en cualquier momento de la relación, o tenés que planificarlo con ella. La propuesta dice, ¿podés irte en cualquier momento con amigos un mes sin drama? Uh-huh. ¿O hay que la relación tiene que tener determinada madurez como para plantearlo y que te lo acepten sin problemas?
Para mí, si no tenés hijos, en común.
Sí. En cualquier momento.
Deberías poder irte en cualquier momento.
Es verdad.
Sí, sí, sí. Pero si no te tomas un fin de semana para irte con ella a Colonia.
A algún lado, claro, claro.
O para ir a. ¿Entendés?
Yo y creo si que vos, siempre.
¿Sabes qué? Me voy a ir un mes de vacaciones con mis amigos.
Siempre depende de lo que hagas con ella.
No. Jorge, corre.
¿Cómo no?
Yo creo que siempre depende de lo que hagas con ella. Me parece que si vos tenés en el horizonte un viaje de esas características, lo que tenés que hacer es cuando empezás a salir con ella, ya tenés que tirarle fecha de que.
Ahí te deja, Mariano.
No. ¿Cómo te deja?
No, no te deja.
No. Vos estás saliendo con alguien y en charla, no, vos, ¿qué vas a hacer?
Si
vos, ¿sabés que el año que viene me voy a hacer un viaje con amigos? Me voy un mes para. Y ella ya sabe que está empezando a salir con un tipo.
Sí, claro.
Que el año que viene se va un mes de viaje con amigos. O sea, ya lo sabe de antemano.
Es una cosa, incluso al principio es más fácil.
Es mucho más fácil, no hay compromiso ahí.
Obvio.
Entonces,
pero tenés chance que te deje, Jorge.
Bueno, claro, pero a ver,
En la primera o segunda salida.
Ya le tiro que estamos planificando con amigos hace años. Mentira, capaz que lo estamos planificando hace 15 días. Estamos planificando con amigos hace mucho tiempo. Uh-huh. Un viaje, nos vamos un mes el año que viene. Para Europa, para donde sea. Uh-huh. Entonces allá, mira qué divertido te va a decir. Y no te va a decir, si te estás conociendo no te va a decir, no me gusta. Porque no hay confianza todavía. ¿Entendés? No hay compromiso tampoco.
No, entiendo. Entonces, pero no entiendo por qué
ya sabes que el año que viene te vas.
Una pareja con la que no tengas hijos en común, pues. ¿Por qué pongo lo de los hijos? Porque te reclamás con los hijos.
Claro,
sí, obvio, si tenés hijos, es diferente.
Si tenés pangol.
Si tenés pangol,
¿por qué tomaría mal que venga y diga vos? ¿Sabés que estamos los muchachos en la radio? Está armando un viaje de 25 días.
Qué largo.
A Miami otra vez.
Está bueno.
¿Te comes toda la licencia entonces? ¿No? ¿Del año puede ser?
Sí.
Pa, mirá, está. No, buenísimo, qué divertido. Pero ¿en qué momento de la relación lo planteás? Yo creo que si lo planteás cuando empezás a salir, está todo bien. Porque nunca se sabe a dónde va esa relación, ¿entendés? Y no creo que termine siendo motivo de separación eso.
Separación no, pero la desmotivás.
La desmotivás y podés hacer puntos para el deseo.
¿Sabes lo que pasa?
Te podés ir, pero ese mismo año te puedes ir para afuera con ella 7 fines de semana, y capaz que por lo menos.
No, es cierto que es un tiempo largo lo que pasa, es mucho tiempo.
No, y a cualquier ser humano le come un mes de viaje a un lugar, a cualquier ser humano uruguayo le come toda la licencia.
Claro, ¿Vos querés viajar con nosotros otra vez?
¿Eh?
¿Querés viajar con nosotros, Mariano?
No está
en los planes. Y no vaya a Mariano a algún lado.
No están los planes.
Vaya a algún lado, Mariano.
No, pero este año ya no me quedan días. Año que viene, ¿sí?
¿Vas a meter un viaje el año que viene?
No, yo el año que viene ya tengo más o menos los días casi todos tomados.
¿Y con los caralocos, con los oyentes?
No, año que viene tengo los días tomados casi todos ya.
Hace un viaje con los
Yankees. Pero si a los caralocos le decimos, vos, va Mariano.
Sí, mira que.
Un fin de semana largo me puedo ir con ustedes.
Va
con
una semana.
Una semana para los paseos que hacemos nosotros con los caralocos.
Bueno, no, pero capaz que me puedo ir de jueves a domingo, me voy.
Ah, pero querés todo, ¿quién sos? Ni que fuera el cocinero, Mariano. O sea,
tampoco. Arranco con ustedes y me vuelvo antes.
Dile, ¿quién es este? ¿Sás el crack?
No, sí, la estrella donde está. Semana, el
Mariano, de verdad, sería muy atractivo para.
¿A qué altura del año?
¿Cuándo te caes? ¿Cuándo tenés tus viajes?
No, uno.
Por si pensabas avisarnos, ¿no?
Hay un viaje que es en la segunda quincena de enero.
Ya yo sabía.
Uh-huh. Sí, ya está avisado. Y el otro era con mi hijo, creo que en junio, por ahí. Mira. Con Juan Martín, o julio.
¿Mayo cómo te queda?
Ese no lo tengo decidido.
Mayo
hay elecciones departamentales, voy a estar a full. Hay elecciones el año que viene.
Ya se sabe quién gana.
Claro. Gana de frente.
Son el 10 de mayo. Las elecciones son el domingo 10 de mayo.
¿Y? El 11. El lunes 11 arrancamos. Con lema.
Claro. Y ya tiene tiempo para asumir todavía. Junio, entonces no.
Pero ¿ya están planificando algo?
No, pero te estamos. No, Mariano, dale, ¿qué te cuesta?
¿Cuál sería el destino?
¿Qué te gusta, guacho?
No, yo voy a un
tapio. Pero pará, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos en el medio de la opinión.
¿A qué paladín me gustaría ir?
¿A qué paladín? No, voy, me arreglo, me acomodo para ir.
¿Vas?
Sí.
¿A locas?
¿Posta? ¿Lo confirmás?
No, pero esperen.
Somos locas,
locas. Voy si van todos.
Esperamos las elecciones municipales.
Departamentales se dicen.
Bueno, departamentales.
Y de municipios también.
Y vamos, el otro día nos vamos.
Está, capaz que no el otro día, pero la semana.
Estás el rico.
¿Qué hace?
Que vuelta,
vos.
Decir a Malena y va.
Tengo que ver hasta dónde va el programa mío el año que viene.
Quedan dos, tres programas, ¿no?
Claro, ya no se sostiene.
No, en elecciones. Sí,
sale grabado eso.
No, sale a vivo.
Necesitamos ponerte el afiche para si va, aparte de un cara loco, alguna mujer.
Para que vayan mujeres, pongan a un tipo joven y fachero, no a un pelado. A un pelado de 50 no puedes poner para atraer mujeres, seguro.
¿Qué porcentaje de uruguayos menores de 30 años utiliza reloj?
No trajo la CS hoy.
Reloj de pulsera.
Olimos los porcentajes, pero bueno.
Personas de 30 años.
Pero argumente, yo creo que es un elemento que prácticamente se ha dejado de usar. Aunque ahora, mientras planteaba la respuesta a la pregunta.
No tenemos no somos menores de 30.
Está bien, pero igual. Tampoco son de la vieja generación.
No, yo soy bastante mayor de 30 y no uso hace décadas.
Pero vos lo perderías. Nuestro amigo Juancito Clavijo, ex compañero de Océano.
Sí.
Si va Mariano, voy.
Abrazo grande.
Cambia
para Juan.
No nos cambia el share de composición de mujeres.
¿Qué crack que el olimareño? Un
gigante, olimareño.
¿Cómo estará el olimareño hoy?
Creo que es bufarrón.
Qué bueno. Tiene emprendimientos en madera, estupendas cosas.
Sí.
Uno dice, vivo en España, si corbatita va, cambio mis vacaciones de verano por ir con ustedes, dejo a mi familia tirada.
No, pero se genera mucha expectativa, como un pelado cincuentón voy a ser el año que viene, aviso. Sí. O sea, ya soy un tipo mucho más triste que antes. Mucho más amargado, menos entretenido. O sea, no se generan expectativas conmigo.
Pero algunos te quieren.
Porque se van a decepcionar.
Claro. Capaz que si va Juancito, volvés siendo un pelado sesentón. Bueno.
No,
tuvo un poco que ver. Fue quizás ordinario, pero tuvo un poco que ver.
Tenía algo de humor.
Tenía algo de humor.
Tengo esperanza de ser un veterano piola el año que viene, nada más. Solo eso. Jorge, nos cambia la vida el año que viene. ¿Sabía, no?
Está traumadísimo.
Sí. Pa, Jorge está mal, está bajoneado. Yo ya estoy resignado, que es otra cosa.
Si va Mariano, deberían asegurarse de tener pago un seguro médico porque va a lastimar varios cuerpos.
No, qué lastimado, muchachos. Yo estoy pensando en que me voy a regalar para el año que viene mi primera colonoscopía y mi primer coso de próstata. Eso estoy pensando para
el año que viene. Juancito dice que te regala también que te barre el fondo. No sé
si
el fondo del apartamento.
Volviendo a la propuesta.
Examen de próstata y colonoscopía.
Respetando muy poco la dinámica, Jorge, del espacio.
No se respeta ni al
programa. Para mí un 22%.
No, menos.
¿Uno de cada cinco?
¿De 30?
Sí.
No, menos.
Pará.
Ah, mira.
Está bajando.
16%.
¿Cuentan los relojes inteligentes?
Sí, smartwatch.
¿Qué? No, eso no cuentan.
Es pulsera, reloj, pulsera.
Lo aclara en la propuesta el oyente que dice exactamente lo siguiente.
Si es reloj clásico.
No, la mariconada nueva que es un celular de muñeca.
No llega al 3%.
Sí, no sé si 3, pero para mí no llega al 10 ni loco.
No, no llega al 5.
Sí.
Pues, no llega al 5.
No usan, vos, no usan los guachos. Este
reloj clásico, ¿no?
Ni loco.
Es que en realidad...
Está, la propuesta para igual mí era es un reloj elemento pulsera, ¿no?
Hoy día totalmente...
Prescindible, absolutamente.
Pero totalmente.
Tenés el celular en la mano todo el tiempo con la hora.
El celular, o todo el mundo tiene hora sí. permanentemente, o hay
reloj. Es hermoso que a veces, haciendo así, mirás la hora en el celular.
Sí, yo también.
Pero por eso...
No. Yo estoy mirando el celular así, que dice la hora, o sea, la veo, y miro el reloj.
Mirá.
Yo desde que uso reloj no miro tanto el celular. Bajé el tiempo de mirar el celular. Porque por mirar la hora ya se te desbloquea.
¿Pero
el...
cuántas veces mirás la hora en el celular, por ejemplo? Más o menos. ¿Cuántas veces mira uno en el día?
No. Pero por mirás la hora no se te desbloquea.
Sí, en mi teléfono sí.
Ah, el mío no. Está ahí, ping. Coso y no tengo que abrirlo.
Yo pues tengo que medir Rafa.
Ojo que en el interior es muy común el reloj. Miren a los jugadores cómo está haciendo Juanjo, la mayoría tiene reloj.
Sí, pero no valen eso, la propuesta era...
No, no, pero lo que pasa es que yo tiré 16%, a mí me cayó la cifra de 16, porque yo envié el mensaje reloj pulsera en general.
¿Te lo manda Pomiesa vos?
Sí, era reloj pulsera, entra todo en reloj pulsera para mí. Ahora, si vamos a relojes tradicionales, sí, ahí baja la cifra de
yo. Yo lo que creo que hoy el reloj se usa más como una prenda... de
como algo accesorio, joya, nada más.
De decorativa, sí, sí. como quieras llamarle.
Un accesorio.
Y por ejemplo, ahora los jugadores de fútbol sí tienen reloj porque se enrojan en tener tremendo reloj.
Claro, ¿no? Vale, 30 mil dólares.
Pero después los guachos, en la medida que no está de moda tener reloj,
mil,
creo.
Para relojes de 30 mil dólares tienen estos guachos. Y mucho pibes. Más.
No sé si estos guachos.
No creo.
Es un auto. Sí. Algunos de los jugadores tienen relojes de 100 mil dólares.
En el podcast que hablan claro. de ladrón de relojes, cuentan que le roban a un jugador, no sé a cuál, de si a Griezmann o a cuál, le afanó el reloj, que valía como 50 palos.
Qué bárbaro.
Mucho más,
Sí, 100 mil dólares.
Pueden mostrar el de 100 mil dólares, pero tienen de más.
Para, y el de... No, ¿es posta que le afanaron el anillo a
Neymar?
A Neymar.
¿Pero es posta?
Bueno, no sé.
Es raro que con un saludo de la tribuna así puedas manotear un reloj.
No, pero además porque lo queda mirando.
Un anillo.
Y si ve, no reacciona como para ir a buscarlo.
Lo que sí sé que en Inglaterra y en Europa hay bandas de chorros especialistas en robar relojes, pulseras.
Bueno, lo hablamos la otra vez, ¿te acordás?
Claro, en el podcast de relojeros.
Los jugadores de fútbol están particularmente perseguidos por eso. Le han robado a unos cuantos, porque claro, en una mochilita capaz que se llevan un palo verde.
Sí, sí.
¿Entendés?
Claro.
Donde entren caja fuerte, un palo verde, llevan una mochila y se van caminando.
Ya no saben ni qué gastar la plata, también te digo, porque un palo de un reloj.
Hay que gastarse
un palo verde. Claro, no, pero más allá de un palo verde, un reloj. Se llevan tres relojes, cuatro cadenitas y dos pares de caravana.
Ahí llegan al palo verde, seguro.
Palo verde.
O dos.
Está loco.
Sí. Obvio.
Muy bien, tema cuatro.
Ya estaba, era este.
¿Era este?
Tiene que ser
ese, el reloj de Tadej Pogačar. Bueno. La humorada, vale 360 mil dólares. No, pero en este podcast
más,
no me
acuerdo. Perdón, estaba pensando en la cantidad. Yo creo que con cuatro relojes, dos cadenas y algún collar, 2 millones de dólares se llevan en la mochila.
Se llevaron a varios ya. Uh-huh. Cuando grabamos por la camiseta, alguna de las cosas que piden alguno, hubo que no se vea mucho la casa, los detalles de afuera, o por lo menos dónde es, porque están bravos robando a jugadores joyas.
Sí, sí.
Muchachos, si estás necesitando un buen compresor, confía en los grandes amigos de Racor, que te recomiendan compresores Schultz y Somar con service y repuestos originales.
Lógico.
Línea completa para uso industrial, talleres y también odontológicos. Todas las potencias con entrega inmediata y garantía de Erracor. Con OCA, 12 pagos y 10% de descuento. Erracor es un amigo de fierro.
Tus mascotas son parte de la familia, como Ramón.
Como Ramón, exacto.
Mariano, así que tienen derecho a exigirte lo mejor. Si vos llegás hoy a la plantamente, está Ramón cruzado de brazos y te dice... Yo esto no como, a mí traeme Lager Premium, ponele. La elección perfecta para una alimentación completa y balanceada, con ingredientes de alta calidad. Tu mascota recibirá la nutrición que necesita para estar sana y feliz. Lager Premium, nutrición completa para perros y gatos exigentes.
Acá alguien recuerda a quién era el jugador que sale en el podcast mencionado, es Marco Berratti, el ex PSG, o sí, ahí.
Sí,
no
PSG.
Que haces el de afanar un reloj.
No.
Y el podcast este que se lo recomendamos, que es una maravilla. Buenísimo. Hablan los chorros y cuentan toda la técnica, cómo hacen, cómo relojero, los entrenan. Relojeros, ¿no? Sí, de español, no me acuerdo qué cadena cero, cuál es. Impresionante, una maravilla. En instantes, De por Gol.
De por Gol, el fútbol uruguayo, pero entretenido.
¡Muy
deportivísimas tardes.
Bienvenido,
¿cómo están?
Bienvenido.
¿Cómo están?
Welcome, bienvenido. Corbatita,
¿cómo están? Muy bien. Con mucho fútbol. Estamos
sí,
en
mucho.
Etapas
ya
decisivas.
A los jugadores sí. El complejo celeste, juega Uruguay el viernes.
Se juega,
pero si quiere hablar de la B, comencemos por la segunda división
vamos
profesional.
Vamos a lo importante, que arrancamos de la D. Con la novena fecha que se jugó, que Guay le ganó a Deportivo Melilla 2-0. Real Montevideo le ganó a Estudiantes del Plata 3-1. Rincón de Carrasco, qué partido, contra Delio Sport 6-3 ganó Rincón.
Ah, fueron al tenis.
Paso de la Arena y Doucher 0-0. Y hoy hay fútbol. Ahora, en un ratito, el que quiere arrancar al complejo Rentistas, Nuevo Casabó contra Montevideo Boca Juniors. Y hoy, 21 horas, también el complejo Rentistas. ¿Cómo está, Camilo?
El complejo Rentistas. Los tiene que tener jugadores la D durmiendo ahí.
Deportivo SEM contra Academia. Estos
Deportivo SEM, es bancado por el SEM.
No, es SEM con C.
Ah.
Son espiritistas. Atención que está puntero Rincón de Carrasco con 25, Real Montevideo 22, Doucher con 20. Por ahí la D. Nos vamos a la C, que también tuvo mucho fútbol.
¿Quién asciende de la C a la B?
Se define en la última fecha de la fase regular.
Recién estamos en la C.
La Luz le ganó a su... No, esto es la B.
La Luz está en la B. Sí, claro.
No, me confundí. Vamos a la C. En la C, Central
Español. Pero ahora se salva, parece.
Central Español perdió con Artigas 2-1. Gran arbitraje de Felipe Vicones.
Ahora que dijo Artigas, me acordé. El otro día en la radio, ahí haciendo zapping, pispié que Artigas sube a la B, parece. Está a punto de ascender.
Sí. Mar de Fondo, Frontera, Rivera, Renegades, 0-0. Deportivo Colonia y Villa Teresa empataron 1-1. Bazañas le ganó a Villa Española 1-0 con gol de Santi Rodríguez.
Me encanta que Artigas vaya a jugar a la B. Está lindo para ir a Artigas a nuestro cuadro el año que viene.
No, pero es más en Artigas. Es una SAD que juega acá en Montevideo.
No, creo que es no sé si juega en Montevideo.
Pues ya
no
es.
Era el Artigas de la Teja. Ahora es de Artigas.
Villa Italia le ganó a Durazno 2-1. ¿Cómo se está desmembrando el proyecto Forlán? Es terrible.
No, pero Forlán no está a 7 pasos ya, creo, ¿no?
No, sí.
Sí, Bella, sí, es más.
¿Cuál Parque Central el otro día?
El equipo es DFC.
Por Diego Forlán Coraz.
Y se puede interpretar como Durazno Fútbol Club o Diego Forlán Coraz. No, se fue de Durazno el club.
Claro, se fue del departamento de Durazno.
Pero sigue existiendo.
Tiene un complejo pasando el peaje.
Por eso se le dice DFC ahora y no más Durazno.
A ver.
Andy Díaz.
Bella Italia, que es el proyecto Muslera.
Sí.
Ahora inaugura complejo en Soriano, Mercedes.
Bellavista le ganó a Lito 2-0 en un partido excepcional. Bella Italia le ganó a Durazno 2-1. Esto ya lo dije, ¿no? Bueno, hay mucho fútbol en la D, la C está apasionante. Y en la B, Sudamérica ya desafiliado, perdió con la Luz 4-1. Atenas 3, Oriental 1, Rentistas 1, Albion 1.
Jorge, lo de las islas lo sabías, ¿no?
Sí, lo dio Forlán.
Uruguay, Montevideo 0, Colón 1, Juventud 2, Tacuarembó 1, y los dos partidos de la fecha. Un Cooper también desahuciado, le ganó a Torque en el campeón del siglo 4-2, de atrás, porque empezó ganando Torque con gol de Pichiquilla.
Impresionante, ¿eh?
Y Uruguay, Montevideo perdió con Colón 1-0. Y Plaza. Colón.
Gol del pelado Cruz, que jugaba en Miramar, de tiro libre.
¿Cómo es el goleador histórico de la cifra de Peñarol?
¿Cómo?
Con el histórico de las inferiores de Peñarol.
Sí.
Y Plaza, que le ganó el plan de Acerrito 1-0, da vuelta la tabla. En este momento ascendería Plaza. Seguro. Y por goles, Uruguay-Montevideo.
Bueno, pero ayer pregunté y me dijeron que habría un desempate.
Al final.
No ascendés por goles.
Exacto. Uruguay-Montevideo que están igualados un punto abajo, queda una fecha. Y al playoff van seguro Juventud y Colón. Y el último cupo hoy es de Oriental, pero un punto abajo está Cerrito.
¿Colón jugó en primera alguna vez en la A?
De verdad. Creo que en la época del paleolítico sí.
No, que yo recuerdo.
Yo no recuerdo, pero
sí, es un cuadro medio histórico, ¿no?
Sí, seguramente.
O el hermano Forlán en Colón.
Sí, jugó.
Pablo Forlán.
Pablo.
Así que bueno, vamos con los titulares y los pasantes, por favor.
Titulares. Coates, bienvenido a Uruguay.
Por fin le afanaron la billetera de la camioneta.
El bautismo oficial se estaba haciendo esperar.
El presidente de Nacional.
Y la gente preocupada por la inseguridad.
Piensa lo mismo, acá ven un bolso y lo afanan.
Declaró el jugador oyente de la mesa.
Se ve que al final pintó lo del allanamiento nocturno.
Pero de camionetas.
Bianchi tuiteó.
Deja de mentir, comunista, estás haciendo campaña.
De por gol.
De por gol.
Nacional va a fichar al chorro que robó a Coates.
Porque corre más rápido. rápido que él. Bueno, yo no me gusta esto. Bueno,
si sobre este tema, Pettinati declaró.
Voten a Delgado.
Nacho Álvarez dijo: cuando Cuate vino a Nacional.
Lo nacionalizamos y acto seguido lo roban.
¿Viste que nacionalizar está mal, Pacha?
Y concluyó:
voten a Delgado.
De por gol.
De por gol.
Argentina.
Asesinaron al líder de la barra de Rosario Central.
Y a su mano derecha.
No entiendo por qué no le asesinaron el cuerpo entero.
Y lo dejaron, le dejaron la mano derecha para después.
Papelito máximo goleador.
Del siglo XX Palito.
Y superó a Sergio Chapita Blanco.
Ahora no se puede sacar más Chapita.
De por gol.
De por gol.
El DT de Liverpool.
Dijo que perdió bien con Peñarol.
No hay que hacer pucherito.
Declaró Joaquín Papa.
Somos una madre.
Declaró Joaquín Papa.
La hinchada de Liverpool tomó vino.
Y Joaquín Papa.
¿Qué? ¿Te está loco?
No quiero hacer pelea con todo el mundo, el vejiga este que está allá.
A ti, vuelvo a la C, que fue precisa
no,
la cosa.
No, no, no necesario.
La C, queda una fecha, está apasionante la definición porque hay dos grupos y anual. No me pregunten cómo carajo se resuelve la situación. Pero en el grupo A está Puntero Artigas y Bellavista, en el grupo la Serie B.
La pluma de los titulares, ¿no se escucha desde España?
¿Qué va a escuchar? El otro,
¿no se escuchará?
No. Está Puntero Artigas con 32 en el anual, segundo Bellavista con 30, Deportivo Colonia, Durazno y Central Español con 26. Y última, está Parque del Plata en el puesto 24 con 6 puntos, igualado con varios equipos. Platense, que a esto dejaron de jugar hace 3 años también, ¿no?
Pa, pero usted vio la cantidad de tiempo que hace que está hablando de la B, de la D y la C.
Cerró el año no alto Perú, ¿no?
A todo sí. Resultado, pa. Claro.
Ni usted entiende, repite
claro,
el resultado.
Repite, esto ya lo dije, esto.
Pero la gente se empapa de información.
No, 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 nadie que no nadie retuvo un resultado.
¿Cómo no? Idiota,
yo no entendí nada, que se está.
Ustedes pueden estar muertos en vida. Sí, por favor. Bueno, como no está Maxi Guerra, que es el único espacio más o menos elaborado de este programa, tenemos que hacer la tanda y recibir a Daniel Ranchero.
20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.
Guayabo ya
sí,
mismo.
Sí, pero rapidito, que saluda y cierra nomás que queremos
regar en hora. 10 minutos. Hola, Daniel.
¿Qué pasa, ojo embichado? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema?
Le bajé al pozo a tu mujer lo que pasa.
¡Ah, mirá qué lindo! Eso fue después que me dejaste a la tuya.
Bueno, esto.
Sí, lo que pasa es que yo justo estaba en la casa de tu madre.
Bueno.
Claro, ya. Sí, yo también. Yo también estaba en la tuya. Precioso,
no entre, ¿no? Daniel, no entre en las provocaciones de este vulgar.
Ah, está lleno de Gil este programa. La verdad, me tiene hace una hora acá a la puerta de la hoja y yo estoy con información y están bobeando, me ningunean, me dicen disparate. Y yo tengo que soportar todas estas cosas, ¿verdad?
Sí. Es increíble. Siempre es el pedido del Piñi que le dejemos poco tiempo, ¿no?
No, pero ahora sí, estamos. Pero
usted trae información muy fuerte, muy
comprometida. Está Mariano acá que hoy viene a Pueblo Fantasma.
Mirá quién está.
Gracias, Daniel.
¿Cómo estás? Despedime, brother, porque...
¿Todo bien, vos?
Me está...
Yo no es por dar manija, pero... No es por dar manija, pero ¿sabés qué comentario hizo Jorge antes de venir al aire? Avisale que no la alargue al pedo, dijo. Que no la estira al pedo, ¿eh?
Y tengo 4 o 5 bombitas para él. Quedate, Jorgito, quedate, que está lindísima la cosa.
Usted se da cuenta que lo que hace es de cobarde, porque el que lo agrede es Rafael, lo agrede Mariano, y usted me responde a mí.
Rafael hace el juego que a la gente le gusta. Vos me estás cerruchando el piso porque querés que cada vez tenga menos minutos, ¿verdad?
Claro.
Tengo la postalita, tengo la información. Muchachos, atención. Primero vamos a mandarle un abrazo grande a todos los amigos de Darlú, ¿verdad?
Que sí, bien, ¿verdad? Hacía tiempo que no los saludaba, ¿eh? Hacía semanas que no
sí,
los saludaba.
Me censuró, Jorge me censuró, la revuelta a mi corona. Vamos a mandar un abracito grande allá a la gente, así que... Ajá. Abrazo grande, los están escuchando.
Bien.
Muchachos, rapidito. No sé si se enteraron la cantidad de cosas que pasaron con Nacional este fin de semana.
¿Con el Club Nacional de Fútbol?
Ajá. Con el Club Nacional de Fútbol, que le ganó 2-0 a Racing.
Viernes.
La verdad que le diera la tabla de clausura. Seguramente la va a definir con Peñarol. Va a estar lindo para el 25, el clásico. Va a estar hermoso. Pasaron 3 cosas increíbles. La primera la cosa increíble es que no había gente en el estadio prácticamente, ¿no? ¿Cómo le cuesta al hincha de Grande ir a la... al
perdió la costumbre de ir al centenario, sí.
Impresionante. Lleva mucha gente a sus estadios, pero les cuesta ir al centenario. O sea, no les gusta. Es como Rafa, cuando no le gusta estar en la casa. Bueno, está, es igual, es lo mismo.
Es cierto.
Es lo mismo. La gente no quiere ir al centenario. La otra cosa curiosa que pasó, una vez terminado el partido, los jugadores de Nacional salieron del estadio, el Diente López entre ellos, y no estaba el Bondi.
¿Eh? ¿En serio?
No estaba el Bondi. Se había ido a la concentración el Bondi. O sea, se olvidaron de un par de jugadores. Esto es posta, ¿eh? Se quedó el Diente López ahí con las paletas para afuera, mirando para todos lados. No daba, parecía Bondi, no daba crédito, le faltaba la zanahoria a la mano. No daba crédito lo que estaba pasando.
Qué curioso.
¿Y dónde está el Bondi? ¿Dónde está el Bondi? Se fue, dijeron. Y hasta los jefes, ¿no? Se tomaron un taxi. Valió más caro que comer en Misión. Una locura.
Pero
claro,
escúcheme, que era más de un jugador quedó varado.
Eran 4 o 5, cada típica. Se quedaron ahí con el celular.
No, viando, puede ser antidoping.
Bueno, puede ser que alguno haya hecho antidoping, pero yo creo que el jugador es loco porque hacen bola ahí, si con el celular, si lo tienen militar en Instagram. Ahí va, jueguito. Hoy te la llevas toda.
Bueno.
Viste que los jugadores son muchos, vamos a ver una peli, te paso a buscar, vamos a mimir, dale, pajero, como unos play, le decía el otro. ¿Alguno de ustedes levantó una mina alguna vez? ¿Vos jugás el play con la mina?
No, imposible, no sé.
El jugador de fútbol, apenas lanzamos Rafa y vamos a jugar el play. Claro,
yo hago todo lo que ella quiera. Si quieres salir a caminar por la Rambla, voy. Ah, desesperado.
Pero qué increíble. Uno va con una gana de actuar tremenda y el otro salame juega. No se puede creer. Bueno, salieron ahí con el Bad Bunny, con las paletas para afuera, mirando para todos lados. ¿Dónde está el Bondi? Bueno, el Bondi se fue. Ojalá que lo despidan al conductor, ¿no? Conductor del Bondi.
No, pero eso no tiene que ser. No debe ser culpa del conductor.
Me dijeron, dale, arrancá
y arráncale.
A mí me dijeron que era que manejaba el 121, no sé, que estaba apurado de vuelta. Bueno, la verdad que es una locura, porque ¿qué pasa? Los jugadores se enojaron, obvio, ¿no? Desembolsar 6-7 gambitas de taxi.
Ese lo pagó el club, seguro.
Bueno, a esto voy. Le manda el Diente López, que claro, le cuesta escribir un montón. Le manda un WhatsApp a Balbi, que justo estaba con unos trámites ahí, medio complicado. Dice que Balbi te hace todo, ¿no? Bueno, estaba con unos trámites complicados y hacemos un giro, le dice, claro, no tenía nada, la de débito, el Diente está muerto, ¿viste? Porque no hizo un mango.
Sí.
Mandame unos mangos, le pone, hacemos un girito que te pago un Mercado Pago acá en el taxi, le dice, bueno, la cuestión fue que llegan a los CPD, ¿y quién estaba?
¿Quién estaba?
Sí, ustedes saben.
¿Quién?
Chorreteándole la baba ahí.
Bueno.
¿Un perro?
¿Cómo te gusta eso? Y estaba Sosita ahí, haciendo una bobadita ahí, no sé qué, eso, la alegría tres dedos.
Pero que está...
Alegría, San Siro Maragán, tres
dedos. Sale con los pantalones bajos, que no sé qué estaba haciendo, y de repente me dice al tachero, ¿vos sos Sosa? Le dice, no, que voy a hacer el Chengue Morales, le dice. Y agarra y pela la billetera y le paga a Sosita. O sea que, este terrible cagada que se mandó los dirigentes y el conductor
de Bondi, Sosa.
La terminó arreglando Sosita.
Con efectivo, con la vivita aparte, ¿no?
Claro, con billete de 20. Todo con billete. Todo moneda de billete de 20. Divino, Sosita, que cuando fue a sacar la plata, claro, la tenía envuelta en bolsa de nylon, con gomita, como hace lo
bien. Alegría, San Siro Maracaná, 3 dedos. Ya, el vivo con Rubén Sosa, que es una leyenda del fútbol. Uruguayo es un
crack. No, lo que le costó entender 670, claro, le dio 1000. El talchero le devolvía.
No le falta el respeto.
Pero
no, es muy respetuoso. Sosa que salió de la casa.
Es un prócer del fútbol uruguayo. Claro.
Estás paseando, dice, pero pará, Sosita, si yo no te llevé a vos, llevé a los guachos. Lo traje de esto, dice. No, pero ¿cómo me vas a acordar ese 70? Mirá, Rubén. Dice, mirá, la ficha y te explico con 2 manzanas, le dice. 4 tomates. Y ahí le explicó y entendió. Y el Diente López se lo llevó, pues un fenómeno. El Diente López dice, ah, Sosita, pues te lo doy. Y al final terminó el Diente López para poder pagar la Sosita, terminó vendiendo los envases que tenía ahí en el auto. Así que bueno, la
cagada fue tan poca plata hizo el Diente López en su carrera.
Ah, hasta la miseria.
No, sí, ha hecho mucha guita el Diente López.
Fue en México un montón de tiempo. Man. Llegó a estar en
Italia. No paga bien en México. No paga mucho México. Preguntale al Gordo Adrián que hace pila, se quiere cambiar el auto.
Pero hasta hizo goles en la Serie A de Italia, Diente López.
Tenía una camioneta china, el Gordo, y la hija de Sherman le prometió una camioneta, nunca se la mandó. Ahora en un auto de mierda, uno chiquito ahí. Parece Quincona dentro de un día uno, una locura. Bueno, muchachos, y terminando lo de Nacional, esta es terrible, esta es una cargadiza, y esto es verdad también, ¿eh? Esta del Diente López fue posta. Una vez terminado el partido, los medios presentes, ¿verdad? Esperaban al técnico tricolor Martín Lasarte, ¿verdad? ¿Y saben por qué no concurrió a la conferencia de prensa?
Porque yo lo sé, a ver que adivinen ellos.
Porque se desgarró. Post partido se desgarró.
¿Cómo se desgarró?
No sé. Ni si
se pegó un pique cortito o algo, se desgarró. La entrevista la hizo Conde.
Ahí está, porque estaba desgarrado. Yo no sé si se desgarró la vista viendo a la ciudad, que es un desastre. No sé si caminando para el vestuario, que queda como 8 kilómetros, ¿no? Lo que es el vestuario, el estadio, es una locura. Yo no sé cómo hacía Tabárez con la silla aquella, ¿se acuerdan? Una cosa de loco. Qué lejos que queda el vestuario.
Bueno,
qué lejos que queda el vestuario.
Estadio grande.
Es grande. Así que bueno, se desgarró. Martín Lasarte, tiene para 3 semanas, 4, no creo que llegue a las finales, ¿eh? Ah, yo no creo que
son 21 días, por lo general, ¿no?
En un fútbol.
21 días, sí, pero, a ver, ya está grande Lasarte, ¿verdad?
Ah, pero Lasarte no juega, puede estar desgarrado y
dirigir igual. Claro, puede dirigir bueno, rengueando.
Bueno, pero hay que llegar hasta el banco, de ahí hasta el banco. Hay que caminar bastante, ¿verdad? Yo no sé si llega, si hay finales, si llega, ¿eh? Yo que Nacional... ¿Sí?
Últimos 30 segundos.
Pa. ¿De qué?
De programa.
Metí 4-5 golcitos, metí 4 lindas hoy.
No, muy bien, por eso. No abuses.
Vengo lindo, vengo lindo.
Pido cambio.
Atención, vamos cerrando. El DT de Progreso lo tiene a Carlos Canovio.
Sí.
Fue denunciado por Audaf, atención a esto. Tras sus expresiones después del partido con Liverpool, donde calificó de turbio el arbitraje de Andrés Matonte. Andrés Matonte tiene algo personal con Progreso, es la fija Matonte, y siempre lo mata Progreso, eso es lo que dicen los hinchas de Progreso. Reclamó honestidad a los jueces, dijo que no está nada claro, que es muy turbio todo y que no son honestos. La verdad que, digo, pedirle honestidad a los jueces es bravísima, ¿no?
No, ¿cómo es bravísima? ¿Cómo
es bravísima? Sí, son súper honestos.
Es brava. Es casi imposible. ¿Cómo pedirle al Piña que deje de comprar radio, más o menos? Pero es lo mismo.
Es mucha la presión que están metiendo con los jueces.
¿Por qué se sube usted a la manija de sospechar de la honestidad de los árbitros?
Que hay manos turbias acá. Yo creo que en el arbitraje está muy mal.
Yo no sospecho de la honestidad de los árbitros uruguayos.
No, ¿tú sabes por qué desconfío? Yo desconfío plenamente en el arbitraje. Para mí está todo muy enrarecido. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque yo escucho a Mato en rumbo a la cancha, que se deja
Mato, Julio Mato, sí.
Te debes cagar dos kewi, el viejo. Sale todo loco hablando. Ahora es Colina. Se comía cada falta y cada penal.
No fue Julio.
Estamos poniendo la gráfica. Danubio Cerro 9:45 o 21:45 es. 9:45 de la mañana.
Hinchada, o sea, partido clave para el descenso y para la Copa Sudamericana.
Este jueves.
Jueves 10:45 de la mañana.
De la mañana.
Precioso partido, para que vaya mucha gente, ¿verdad?
Invita,
así que bueno, muchachos, va a ir a declarar Carlitos Canovio, así que bueno, seguramente no lo dejen dirigir por lo que queda del campeonato, y ahí se va a terminar de pudrir la cosa, porque está muy caliente el gaucho de la teja, ¿verdad?
Gracias, Rachero.
Abrazo, Daniel.
Abrazo, muchachos.
Que siga bien, Daniel.
Saluda a su señora.
Esto ha sido de programa. Un programa de los comentarios. No se hacen, se merecen. Hasta la próxima.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.